Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Lo primero, lo último, la tensión por motivos raciales aumenta en Estados Unidos. Dos agentes de la policía de Nueva York han muerto esta madrugada tras ser tiroteados por un hombre que se quitó luego la vida y que horas antes del ataque había adelantado su intención de actuar en respuesta a la muerte de varios afroamericanos a manos de las fuerzas del orden. Esto es lo que decía Bill de Blasco, el alcalde de Nueva York.
Hoy hemos perdido a dos valientes policías mientras hacían su trabajo. La ciudad está de luto.
El alcalde de Nueva York, que como acaban de escuchar, habla en español, porque el español es la segunda lengua, compitiendo muy de cerca con el inglés en Nueva York. Los fines de semana se hace evidente que estamos en precampaña. Estamos en una larga precampaña electoral que va a durar un año entero. Y ya saben que los periodos electorales son tiempos de excesos verbales. Sobre todo si se trata de un tema que nos preocupa a todos, un tema que nos preocupa tanto como el paro. Ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocaron a los medios de comunicación en la sede de Génova. Mariano Rajoy quiere que los ministros retomen la iniciativa pública. El objetivo es recuperar 2,5 millones de votantes del Partido Popular. La convocatoria fue en la sede de Génova, que por cierto va recuperando la normalidad después del ataque protagonizado por Daniel Pérez Berlanga. Ayer el juez Bermúdez de la Audiencia Nacional se inhibió en favor de los juzgados de Madrid al considerar que los hechos que protagonizó el viernes Daniel Pérez Berlanga, que estampó el coche contra la sede del PP, no constituían un delito de terrorismo. Daniel Pérez Berlanga ha ingresado en prisión sin fianza y en esa sede madrileña del PP la normalidad se iba restableciendo ayer. Y ayer, en esa sede del PP, la ministra Báñez explicó que España es el motor del empleo en toda Europa. Báñez, en esa ofensiva de comunicación que quiere Rajoy, vino a decir que el mercado laboral en España está boyante.
Y entre todos hemos sido capaces, una vez más, de darle la vuelta a la situación del mercado de trabajo. Hoy nuestro país crea empleo. Además crea empleo de calidad. Lo crea en todas las provincias españolas. Lo crea en todos los sectores.
Bueno, con estas frases el gobierno corre el riesgo de pasarse de frenada. Y el PSOE lo mismo, pero por el otro lado. Ayer Pedro Sánchez estuvo en Palma de Mallorca y se puso estupendo con la sentencia del Supremo que ha dejado sin validez una de las medidas fundamentales de la reforma laboral, la anulación de la vigencia de los convenios una vez que habían decaído. Esto se llama técnicamente ultraactividad de los convenios colectivos. Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, llegó a asegurar que hay más parados por la reforma laboral.
En España hoy hay más desempleados como consecuencia de la reforma laboral. En España hoy las mujeres sufren más la pobreza laboral y la discriminación salarial como consecuencia de esta reforma laboral.
Sánchez, profesor de Economía, sabe que la reforma laboral no ha provocado más parados. Lo ha dicho el FMI, lo ha dicho la OCDE, la Comisión Europea. La reforma laboral de febrero de 2012 ha hecho posible algo que no había sucedido hasta ahora, que con una economía que crece por debajo del 2% se creen puestos de trabajo. La reforma laboral ha facilitado la creación de puestos de trabajo. Se han reducido los costes laborales, ha aumentado la productividad y la tendencia en el mercado laboral se ha invertido. Eso no significa que se pueda decir, como dijo ayer la ministra de Fomento, que se crea empleo de calidad. No, el empleo que se está creando no es de calidad. La reforma laboral no ha conseguido eliminar dos problemas. La gran dualidad del mercado de trabajo, que este es un gravísimo problema porque los que tienen contrato indefinido tienen buenas condiciones de trabajo y un sueldo normalmente decente, y los que tienen un contrato temporal tienen sueldos muy bajos y condiciones de trabajo muy malas. Y eso no lo ha corregido la reforma laboral. También ha fracasado la reforma laboral en flexibilizar la negociación colectiva, algo que es urgente en España. Sigue siendo muy rígida la negociación colectiva en manos de los sindicatos. Mucho antes de que el Supremo suprimiera la anulación de la ultraactividad de los convenios colectivos, esta decisión que tomó el viernes, a la que ayer se refirió Pedro Sánchez, empresarios y sindicatos han pactado, vienen pactando que los convenios colectivos se prorroguen de forma automática. Y eso es así porque el gobierno les deja hacerlo. Es decir, que antes de que se pronunciara el Tribunal Supremo sobre la ultraactividad de los convenios, manteniéndola viva, ya estaba viva porque empresarios y sindicatos, porque el gobierno se lo había permitido, habían pactado esa ultraactividad, que el convenio sigue vigente aunque haya decaído. Y eso es un problema, eso es un fracaso de la reforma laboral. Como este caso, como el caso del empleo, tendremos en el próximo año muchos más casos. Se hablará mucho de cuestiones fundamentales que afectan a nuestro país y se hará mucha exageración, con lo cual habrá que examinar lo que dicen los políticos y buscar la verdad que hay detrás de cada una de esas frases. El independentismo está nervioso. Cambiamos de asunto, nos vamos a Cataluña. Las encuestas, como saben, dicen que la mayoría de los catalanes no son partidarios de la independencia. Eso provocó que el viernes Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, le pidiera a Mas elecciones urgentemente. Ayer Oriol Junqueras fue más allá y dijo que está dispuesto a que Artur Mas presida lo que él llama un gobierno de transición, gane quien gane las próximas elecciones autonómicas. O sea, Oriol Junqueras ve que el tiempo corre en contra de la independencia y por eso necesita que haya elecciones cuanto antes y además repite que es seguro que la independencia va para adelante. Lo necesita decir porque precisamente no va para adelante la independencia.
Per tant, segur que hi haurà convocatòria, segur que serà...
Seguro que habrá convocatoria, seguro que será muy temprano, seguro que construiremos una mayoría muy amplia de la forma que permita sumar más diputados y, por lo tanto, que permita garantizar el máximo de soporte del gobierno que saldrá. Seguro.
Un govern de la màxima unitat possible, segur.
Y ayer concluyó la Asamblea Nacional Cubana con un discurso de Raúl Castro. Discurso después de que se anunciase que se restablecen relaciones diplomáticas. Un discurso en el que quedó muy claro que todavía queda mucho camino por recorrer, que a pesar de esa reapertura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la libertad de momento no va a volver a Cuba.
No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo, por las que su pueblo ha derramado mucha sangre y ha corrido los mayores riesgos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Dionisio García Báñez, estuvo en estos micrófonos ayer y destacó el papel del Papa en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El papel ha sido fundamental, ha sido del Papa Francisco. Él es el que ha tomado la iniciativa, él es el que nos ha dado ejemplo a todos los obispos y a toda la Iglesia de que ante una situación difícil, dura, que hace sufrir a las personas, uno no se puede quedar indiferente.
Cuando hay personas que sufren, uno no se puede quedar indiferente. Y en este momento en el mundo hay un grupo de personas que sufren mucho, que son los cristianos de Irak. Por eso la cadena COPE ha puesto en marcha una campaña en colaboración con ayuda a la iglesia necesitada. Los cristianos de Irak, por la presión de los bárbaros del Estado Islámico, ya saben que les obligan o a convertirse o a marcharse, han emprendido un exilio masivo hacia el Kurdistán, hacia Turquía, hacia el Líbano. Antes de la intervención de Estados Unidos en 2003 en Irak, había 1.450.000 cristianos. Ahora solo quedan 300.000. Ya decimos, están repartidos por el Kurdistán, Turquía y el Líbano y malviven como refugiados. Ayer, en estos micrófonos, el arzobispo de Mosul, Emil Nona, hizo un relato espeluznante de cómo los yihadistas amenazan a esos cristianos de Irak.
dieron un ultimátum con tres opciones. Uno, convertirse al Islam. Dos, pagar impuestos especiales. Y tres, la muerte. Tres semanas después, parece que cambiaron de idea. Condenaron a todos los cristianos a abandonar la ciudad porque decían que era territorio islámico, solo con lo puesto, sin nada. Establecieron puestos de control que vigilaban y quitaban todo a la gente.
Esa ciudad de la que habla Emil Nona es Mosul. Después de la amenaza del Estado Islámico, no queda un solo cristiano en Mosul. Esa es la campaña de COPE este año. La campaña, como decimos, en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El PSOE pedirá la comparecencia de la ministra Fátima Báñez tras el fallo del Supremo sobre los convenios colectivos.
El alto tribunal afirma que las condiciones laborales pactadas se mantienen aunque los convenios caduquen. Los socialistas consideran que la sentencia deroga en buena medida la reforma laboral de 2012.
Rosa Díez no piensa dimitir pese a las críticas internas.
El eurodiputado Enrique Calvet le reprochó haber conseguido solo 6.000 afiliados después de 7 años. Rosa Díez ha presentado el informe de gestión ante el Consejo Político de UPyD.
La Audiencia Nacional deja en libertad al etarra Giuseppe solo 24 horas después de su detención.
El juzgado de instrucción número 3 de la audiencia, cuyo titular es Javier Gómez Bermúdez, alega errores de forma en la tramitación de la orden de detención y que sus delitos han podido prescribir. Giuseppe huyó a Francia hace 32 años tras la desarticulación del comando Mugarra.
Avalancha de pateras. Llegan 4 embarcaciones a las costas españolas en menos de 24 horas.
Hasta 60 inmigrantes han llegado a las playas de Almería, Granada y Murcia. La policía busca a una decena de personas llegadas a la manga que huyeron antes de ser atendidas por los servicios de emergencia.
Un guardia civil de tráfico está herido tras sufrir un brutal atropello en la autovía de Andalucía.
El accidente se produjo a la altura de Valdemoro, en Madrid, donde el agente había acudido a socorrer a un vehículo averiado. El conductor de un turismo perdió el control y embistió al guardia civil, que salió despedido. El agente tiene una vértebra rota, pero afortunadamente no ha sufrido daños en la médula.
Interior pone en marcha una campaña para reforzar la seguridad en Navidad.
Estos días aumentan el número de atracos, por eso la policía intensifica su vigilancia hasta el 8 de enero. También se incrementa el número de robos en domicilios. La policía recomienda que, aunque salgamos solo unos días, nuestra casa parezca habitada.
Ingresa en prisión el inspector de policía de Murcia que traficaba con droga.
El jefe de estupefacientes en la región murciana desviaba droga a sus confidentes. También han entrado en prisión los otros 4 detenidos en el mismo caso.
Liechtenstein archiva la causa contra Puyol por presunto blanqueo de capitales.
El juez del Tribunal del Principado no ha encontrado las posibles cuentas bancarias del expresidente de la Generalitat.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte.
La dictadura comunista amenaza a Estados Unidos con graves consecuencias si no acepta una comisión conjunta de investigación sobre el ciberataque contra Sony.
Domingo de elecciones en Túnez.
Los tunecinos eligen presidente en la segunda y definitiva vuelta entre el candidato islamista y el partido y el del partido laico. Este parte como favorito si se tienen en cuenta los resultados de la primera vuelta.
El Papa Francisco nombra camarlengo al cardenal Jean-Louis Touraine.
Cuando fallece un papa o renuncia, el gobierno provisional de la Iglesia Católica pasa a manos del cardenal Camarlengo. El religioso francés sustituye al italiano Tarcisio Bertone, exsecretario de Estado del Vaticano, que ocupaba el cargo desde 2007.
El deporte del Real Madrid ya tiene el título que le faltaba y es campeón del mundo.
Ramos, que era duda en los días previos, lideró a los blancos en la final. El Madrid se impuso 2-0 al equipo del Papa Francisco, San Lorenzo, con goles del central y de Bale. Es el primer mundialito del Madrid, que ya ganó 3 veces la antigua Intercontinental. En la Liga, el Barça ganó 5-0 al Córdoba y se pone a un punto del Madrid, aunque con un partido más. El resto de la jornada, Levante 1, Real Sociedad 1, Eibar 0, Valencia 1 y Rayo 1, Español 3. Quedan para hoy el Villarreal Deportivo, Granada Getafe, Elche Málaga y Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Pendientes también hoy de las guerreras, las chicas del balonmano femenino español, que juegan la final del europeo ante Noruega.
Y se acaba el otoño y se acaba con sol en toda España. Ana Palacios.
A las puertas del invierno hoy habrá menos nubes en el norte que durante el día de ayer. Este domingo seguirá la niebla, que se puede levantar en algunas zonas del interior de la península. Cielos despejados tanto en las Islas Baleares como en las Islas Canarias. Las temperaturas van a ser algo más elevadas que ayer, en general por encima de los 10-12 grados en casi toda la península, también en las Islas Baleares. Y en Canarias se alcanzarán las más altas, que se sitúan entre los 22-24 grados.
Hacemos una pausa, gracias Ana, y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
Ese día nos reunimos de una forma especial, la cena es diferente, hay un ambiente como más festivo, más cálido y lo disfrutamos más. La gente además se esmera.
Pueden ocurrir muchas cosas en Navidad. Hazlo siempre en la mejor compañía.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Este domingo, a las 9 menos cuarto, todos los goles de la jornada de Liga en la goleada de 13TV. En primera, Granada-Getafe y Elche-Málaga. En segunda, Sporting Alcorcón y Valladolid-Barça B. Y en la Premier, con el superpartido Liverpool-Arsenal. Este domingo, desde las 9 menos cuarto, goleada de resúmenes en 13TV.
La goleada con Felipe del Campo. El domingo en 13TV.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que lluevan semillas del amor
en Navidad.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, vendieron ayer las excelencias de la recuperación económica. Jennifer Santos.
Recuperación económica y creación de empleo. Con estos datos saca pecho la ministra de Empleo, Fátima Báñez, apunta también al crecimiento de las empresas.
Es el primer año, después de 6 años de crisis muy dura y muy destructora de empleo, en que se va a crear empleo por primera vez en nuestro país. Y también es importante, va a haber por primera vez creación de empresa.
Junto a ella, la secretaria general del Partido Popular, que va más allá, María Dolores de Cospedal, apunta a que estas Navidades serán las mejores para el consumo desde hace 7 años y da su pronóstico para 2015.
Eso va a ser exactamente el año 2015, el año de la bajada del paro, del crecimiento del empleo y del crecimiento y la consolidación de la política social.
Cospedal asegura que hace 3 años éramos el ancla de la recuperación económica en Europa. Ahora todos nos miran como un ejemplo a seguir.
Esa creación de empleo en buena parte es consecuencia de la reforma laboral. Precisamente ayer Pedro Sánchez, el secretario de los socialistas, habló de la reforma laboral, sobre todo después de que el Supremo haya dictaminado que los convenios seguirán en vigor aunque hayan caducado. Cristina de Ahumada.
Para el secretario general de los socialistas, el Supremo ha echado por tierra uno de los elementos centrales de la reforma laboral del PP y dice, habrá un antes y un después. El PSOE ha pedido la comparecencia de la ministra Fátima Báñez en el Congreso y Sánchez adelanta propuestas de su programa electoral.
Esta sentencia del Tribunal Supremo demuestra el fracaso de la reforma laboral del Partido Popular. Una de las principales propuestas que vamos a llevar en el programa electoral a partir de noviembre es derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto para los trabajadores que recupere muchos de los derechos perdidos por los trabajadores.
Además, en su viaje a Mallorca, Sánchez ha afirmado que a Rajoy le molesta la separación de poderes, le acusa de intervenir en el Poder Judicial, subiendo las tasas, presionando al Consejo General del Poder Judicial y forzando el cese encubierto en forma de dimisión del fiscal general del Estado.
El titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha decretado prisión sin fianza para Daniel Pérez Berlanga, el hombre de 37 años que estampó el viernes su coche en la sede nacional del PP, cargado con una bomba fabricada artesanalmente. La juez Rosa María Freire Pérez considera al detenido presunto responsable de delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pérez Berlanga ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Plaza Castilla después de que el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, se inhibiera en favor de los juzgados de Madrid al considerar que los hechos no constituían un delito de terrorismo. Patricia Rossetti.
Delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños son los delitos que el juez de guardia de Madrid imputa a Daniel Pérez y por ello le envió anoche a la cárcel y sin fianza. Primero pasó por la Audiencia Nacional, pero el juez Gómez Bermúdez remitió el caso a la justicia ordinaria porque no se trataba de un delito de terrorismo y no era competencia de la audiencia. Y explica en el auto que los delitos de terrorismo persiguen una finalidad política, subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Y en este caso no hay datos que permitan afirmar el carácter terrorista de la acción. Además, según los investigadores, recuerda el juez, Daniel Pérez actuó solo y sin relación de cooperación con otros, por lo que excluye en este momento la pertenencia a una organización.
Ayer la sede del PP en Madrid comenzó a recuperar la normalidad tras el ataque del pasado viernes. Juanma Rodríguez.
Aunque el motivo de la convocatoria no era otro que la exposición sobre el cambio en la economía, en la sede del PP en la calle Génova no se hablaba ayer de otra cosa que del kamikaze que estrelló su coche contra el edificio. En la segunda planta, entre los paneles explicativos que recorrerán toda España, Cospedal y Báñez hablaban del empleo generado gracias al gobierno de Mariano Rajoy. La entrada acordonada. Un árbol de Navidad recordaba que estamos en estas fechas y dulcificaba sin duda la situación originada el viernes que, según confesaban a COPE fuera de antena, fue tensa. Lo pasamos mal. ¿Acaso mayor celo en la seguridad y la sensación generalizada de que, aunque todo quedó en un susto, la cosa pudo ser mucho peor? Un día después, la sede del PP en Madrid recobraba lentamente la tranquilidad. Lo que el viernes constituyó un campo de batalla urbano fue recuperando poco a poco su pulso habitual.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con el culebrón catalán. Junqueras, el líder de Esquerra, quiere elecciones cuanto antes y asegura que le ha ofrecido a Mas presidir la Generalitat los 18 meses que medien entre las elecciones anticipadas y unos eventuales comicios constituyentes. Jaume Mas.
Oriol Junqueras ha asegurado que ha planteado a Artur Mas estar delante de un gobierno con el máximo de unidad posible. El líder de Esquerra y Mas siguen sin tener un acuerdo, pero el republicano cree que van a conseguirlo muy temprano y que van a encontrar la mejor opción.
En función de cuál sea el resultado, que nosotros esperamos que sea el mejor resultado posible, que sume el máximo posible, y que precisamente por eso debemos utilizar la fórmula que más sume, y que incluya más gente, y que no comporte pérdidas electorales, y que no comporte que la gente vote a un partido no independentista.
Por su parte, el secretario general de Unió, Ramón Espadalé, en respuesta a la propuesta de Junqueras, cree que el líder de Esquerra solo busca huir de la lista unitaria. Ha asegurado que Esquerra Republicana tiene poca credibilidad y a que no respetaron la mayoría de Convergencia en las dos últimas elecciones.
Y sigue la crisis en UPyD. Militantes críticos de la formación, agrupados en una corriente interna que se llama CEX, exigieron el pasado viernes la dimisión de Rosa Díez al frente de la formación y la convocatoria de un congreso extraordinario. Ayer Rosa Díez respondió a esas críticas asegurando que no va a dimitir y que quien quiera un cambio tiene que someterse a las reglas.
Cada cual puede expresar la opinión que considere, pero para cambiar la situación pues hay que respetar las reglas de juego. Y las reglas de juego son las reglas que democráticamente decidimos aplicar, o para el conjunto de la sociedad, o en este caso para nuestro partido. Dentro del respeto a las reglas de juego, pues todo se puede escuchar.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Alrededor de 50 inmigrantes han llegado en patera a las costas españolas del Mediterráneo en las últimas horas. 20 de ellos llegaron a Punta de la Raja de la Manga del Mar Menor. Javier Raiz.
Los ocupantes de las embarcaciones fueron avistados ya en tierra, en la Manga, a la altura de Monteblanco en concreto. Fue un pescador el que dio aviso al 112 alertando de la llegada de un grupo de inmigrantes. Lo que encontró Protección Civil lo contaba en COPE la portavoz del Centro de Emergencias de la Región de Murcia.
Y la sorpresa es que cuando llegan habían dos embarcaciones. La orilla de la playa estaba llena de ropa mojada, pero no encuentran a ninguno de ellos por la zona.
En total, 15 inmigrantes, 6 de ellos menores de edad, fueron localizados y trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Palos. Allí recibieron después asistencia médica, también ropa y alimentos por efectivos de Cruz Roja. Todos de origen argelino, todos se encuentran en buen estado de salud. Entre tanto, la Benemérita busca al resto de ocupantes de las dos pateras que a primera hora de ayer llegaban a costas de la región de Murcia.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:23, miramos fuera de nuestras fronteras. Corea del Norte ha pedido este sábado una investigación conjunta con Estados Unidos sobre el ciberataque sufrido por Sony Pictures Entertainment y afirmó que no tiene nada que ver con él. Sandra García.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha asegurado que pueden probar su inocencia y ha calificado de calumnias las acusaciones del FBI al señalar al gobierno norcoreano como responsable de lo ocurrido. La multinacional Sony canceló el estreno de la película The Interview después de sufrir el ciberataque. Obama considera un error esa decisión porque defiende que no se debe ceder a la censura de un dictador en el país norteamericano.
Having said all that, yes, I think they made a mistake.
Ahora lo que está por ver es la respuesta de la Casa Blanca a la propuesta y a las amenazas del gobierno norcoreano. Por otra parte, Pyongyang ha anunciado su intención de reforzar su capacidad nuclear. Afirman temer que Estados Unidos invada Corea del Norte utilizando las violaciones de los derechos humanos como excusa.
Ayer se clausuró el pleno de la Asamblea Cubana. Raúl Castro advirtió que la lucha para acabar con el bloqueo de Estados Unidos contra la isla será larga y difícil y que no renuncia al socialismo. María Berza.
Al cerrar el segundo y último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, Raúl Castro volvió a saludar a Obama por abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, pero recordó que el bloqueo persiste y que lograr que Washington lo levante no será sencillo.
Nuestro pueblo debe comprender que en las condiciones anunciadas esta será una lucha larga y difícil.
Sin embargo, el líder cubano se mostró dispuesto a ganar esa batalla, eso sí, manteniendo el socialismo como máxima y el apoyo a países amigos como Venezuela. También garantizó que todos los contactos de alto nivel se realizarán con un espíritu constructivo. Y previsiblemente el más esperado, la foto Castro-Obama, se dará en abril en Panamá, durante la Cumbre de las Américas, una cita a la que ambos mandatarios ya han dicho que acudirán.
La policía francesa abatió ayer a un joven que entró en una comisaría con un arma blanca y que agredió a varios agentes al grito de Alá es grande. Asunción Serena.
París. Un hombre armado con un cuchillo atacó ayer la comisaría de Jouy-le-Tour, hiriendo de gravedad en el rostro a la policía que le abrió la puerta y a otros dos agentes. El agresor, un joven de 20 años, gritó en varias ocasiones Alá hu Akbar antes de ser abatido por otro agente. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo que la policía lo conocía por delitos de derecho común, pero no por radicalismo religioso, a diferencia de su hermano que habría intentado ir a Siria.
Un individuo que ataca a comisaría.
El fiscal Yannick Beck comenta que cuando un individuo ataca a una comisaría gritando Alá hu Akbar, hay que preguntarse si ha actuado solo o siguiendo órdenes. El modo de actuar hace pensar en las recomendaciones que da el Daesh en sus vídeos de propaganda. El fiscal ha abierto una investigación por intento de asesinato y asociación de malhechores con fines terroristas.
Hoy es el Día del Niño con Cáncer. Cada año en España, 1.100 niños reciben un diagnóstico de cáncer, un gran impacto para el niño y la familia. En los países desarrollados, el cáncer es la primera causa de muerte en los niños. Laura Otón.
Alex solo tiene 14 años, pero las páginas del libro de su vida están llenas de experiencias y aprendizaje. Su historia la escribía despacito y con buena letra, hasta que los renglones se torcieron.
Y bueno, estuve en la UBI malo, destrozado, pues que bueno, yo no lo sabía porque estaba ya ahí metido y no tenía ni idea. Que dijeran que se me estaba muriendo y que era muy complicado que pudiera sobrevivir.
El cáncer llegó sin avisar y sus páginas se llenaron de tachones y de párrafos poco legibles.
Que era muy, le pasaba lo mismo que a mí, no quería salir, insultos a las enfermeras, se ponía ahí a gritar y a hacer de todo.
Entonces se dio cuenta de que su historia se parecía a la de muchos niños que pasaban los días entre medicinas, dolores y cierta resignación. Se encontraron en un hospital y allí descubrieron la verdadera amistad.
Pues en ese tiempo un chico que conocí, que era muy pesado, que lo llamaban el terror de la planta sexta porque fastidiaba a las enfermeras y hacía un montón de cosas, pues se acabó muriendo porque se cogió hongos o algo así, ¿no?, en los pulmones.
Son recuerdos que vagan hoy por la cabeza de este chico.
Que le llevé un muñeco de peluche y es un camello. Y además le pusimos el nombre de Chuchi para chuchar, ¿no? Y entonces había una enfermera que no me acuerdo cómo se llamaba, la enfermera que nos lo robaba. Entonces, como Alejandro no quería salir de la habitación de ninguna manera, entonces, ¿qué hacía la enfermera? Entraba, se lo robaba y decía: si lo quieres, te lo dejo en el control y vas a por él.
Charo, la madre de Alex, acompañó a su hijo en este capítulo de su vida. Ahora el niño escribe cada día su historia y lo hace con letras más grandes que antes de pasar por el cáncer, con ilusión y ganas de llenar sus páginas de sueños cumplidos.
Yo tenía pensado desde siempre ser veterinario.
¿Te gustan muchos animales?
Sí, me encanta. Tengo casi una granja en mi casa llena de animales.
Alex cada noche termina la página del día con un punto y seguido.
Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y si oh, seguiré, oh,
en YouTube está colgado el vídeo de felicitación que ha preparado esta casa, la cadena COPE. Está siendo un auténtico éxito, porque son muchas las visitas que se han producido en los últimos días. Así suena este vídeo de felicitación de COPE.
Thank you.
Así suena, y en imágenes hay una historia que merece ser vista, porque en pocos minutos contamos todo lo que deseamos para todos ustedes en estas Navidades. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. Dos policías son asesinados a sangre fría en Nueva York.
Los agentes recibieron varios tiros de un hombre que luego se quitó la vida. Horas antes había adelantado su intención de actuar en respuesta a la muerte de Eric Garner, el hombre negro que falleció a manos de un policía blanco, informaba el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.
Hoy hemos perdido a dos valientes policías mientras hacían su trabajo. La ciudad está de luto.
En Nueva York se habla español, como han escuchado. Raúl Castro augura una lucha larga y difícil para el fin del bloqueo de Estados Unidos.
El presidente de Cuba dejaba claro este sábado que la isla no renunciará a su modelo socialista con este acercamiento. Además, anunciaba que asistirá a la Cumbre de las Américas en Panamá. Castro clausuraba el último pleno del año de la Asamblea con un mensaje de agradecimiento a Obama.
El pueblo cubano agradece esta justa decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Con ello se ha eliminado un obstáculo en las relaciones entre nuestros países.
Prisión sin fianza para el hombre que atacó con su coche la sede del PP.
Se le considera presunto responsable de los delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños. Daniel Pérez ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Plaza de Castilla después de que el juez de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, considerase que no había cometido un delito de terrorismo.
La sede del PP en Génova recupera la normalidad.
Se ha presentado allí este sábado una exposición en la que se explica la recuperación del empleo en nuestro país. La número 2 del PP, Dolores de Cospedal, destacaba que España es hoy uno de los motores de Europa y un ejemplo a seguir.
Eso va a ser exactamente el año 2015, el año de la bajada del paro, del crecimiento del empleo y del crecimiento y la consolidación de la política social.
Interior ofrece consejos para prevenir los robos, timos y estafas en Navidad.
Llegan estas fiestas y muchos dejan sus hogares para irse fuera a disfrutar de las vacaciones, con lo que aumentan los robos. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, nos recomienda.
Quienes se vayan a ausentar de su casa, que mantengan siempre la casa cerrada. Si la vivienda parece habitada, es siempre el mejor método disuasorio. Evitar comentar, hacer públicos los planes de vacaciones, incluso hacerlos públicos a través de redes sociales. Y en el caso de que alguien, al llegar a su casa, se encuentre que ha sufrido un robo, que puede haberlo sufrido, pues evitar entrar y llamar siempre a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos pides conocer historias de todas las partes del mundo.
Pillamos en Alemania.
Está en Guatemala y nos va a contar.
Yo le he leído a usted en Colombia que
Maracaná, este Río, 28 grados.
¿Y dónde la vio? Pues en el país vecino, en Francia. Allí,
pues nos vamos a muchos sitios.
Pero queremos que nos acompañes.
COPE, estar informado.
Celebra estas fiestas con el mejor regalo. Llévate un iPad mini 2 gratis con tu suscripción a ABC Kiosco y Más. Tu diario ABC especialmente adaptado para tu tablet, móvil o PC. Una experiencia única y un regalo de lujo. Consulta la promoción en kioscoymas.abc.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Curiosity es un astromóvil de exploración marciana dirigido por la NASA que aterrizó o que llegó al planeta rojo el 6 de agosto de 2012. Y desde entonces nos está haciendo llegar datos de ese planeta de Marte. Bueno, pues esta semana hemos sabido que el Curiosity ha detectado metano, una misteriosa fuente de metano en Marte, lo cual no es una cosa que en principio estuviese prevista. Ricardo Amils es investigador del Centro de Astrobiología de Curiosity y es profesor de la Universidad Autónoma. Profesor Amils, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué era poco previsible que se encontrara una fuente de metano en Marte? ¿Por qué ha sorprendido tanto?
No, en realidad habría que matizar. El metano se en Marte, que es, ya luego explicaremos el porqué, es un gas de mucho interés porque en el planeta Tierra una parte importante lo produce la biología. Pues en Marte se detectó con el Mars Express, con la sonda europea, hace ya más de 10 años. Lo que pasa es que fue una señal débil y además el instrumento que lo detectó pues discontinuó su operación pues por problemas de funcionamiento. Posteriormente, desde el planeta Tierra por radioastronomía también se ha detectado. O sea que se ha cumplido el principio del sistema científico de que hay que hacer la misma observación por lugares independientes.
Pero esto significa, vamos a ver, usted decía antes que el metano en la atmósfera terrestre lo producen los seres vivos, tengo entendido que el 90% del metano.
Es correcto.
¿Esto significa que estamos ante un indicio de posible vida en Marte o el metano puede tener otra procedencia?
No, también es correcto. Pero la otra procedencia es el 10% que nos queda del planeta Tierra, que puede ser que en otros lugares sea más importante. Pero lo que quería terminar, ya sé que la frase era muy larga, pero quería terminar diciendo que la importancia del Curiosity es que lo ha visto in situ.
Ajá.
O sea, que alguien que está en Marte ha podido detectar metano, y ese es pues el interés que tiene para la astrobiología, que realmente un posible marcador biológico pues se ha detectado en Marte, y ahora lo que hay que ver es si realmente corresponde a la geología, que es la otra opción, y o a la biología. Lo que pasa que bueno, pues los que nos dedicamos a la vida, vamos a la biología, pues soñamos que quizá podremos demostrar que realmente en Marte hay vida.
Ya, entonces, ¿ahora qué hay que hacer para comprobar si ese metano es biológico?
Bueno, el Curiosity es una misión que está diseñado para estudiar habitabilidad. Eso lo que quiere decir es condiciones en las que se podría dar la vida. No está diseñado ni tiene instrumentos para detectar vida. Está claro de que este dato va a orientar decididamente pues las próximas misiones de exploración de Marte. El mismo Curiosity tiene a bordo una instrumentación para poder tener, intentar discernir si es de origen geológico o biológico. Es lo que se llama un espectrómetro de masas, y la vida en el planeta Tierra lo que hace es fraccionar, enriquecer en un determinado isótopo, el isótopo más ligero. Lo que pasa es que este tipo de experimentación no se ha podido hacer, en primer lugar porque el Curiosity yo creo que no estaba preparado para la sorpresa que ha tenido, porque hace unos meses publicaron que no habían detectado metano en Marte, y además porque, según nos oímos en la conferencia de prensa de la NASA de hace un par de días, pues dijeron que la cantidad no era suficiente para poder hacer este experimento.
Yeah.
Pero como estoy seguro que ahora estarán alerta, pues en cuanto puedan conseguir más metano y si tiene la cantidad suficiente, estoy seguro que intentarán hacer el experimento de fraccionamiento isotópico.
Pero en esas condiciones en las que está Marte, con esas temperaturas tan extremas, ¿qué tipo de vida puede haber?
No hay ningún problema, porque en el planeta Tierra conocemos microorganismos que son capaces de tener ese tipo de actividad en condiciones marcianas.
¿Y el agua?
El agua en Marte pues se le supone, está claro que si no hubiera agua no podría haber vida, pero ten en cuenta que en los polos de Marte hay agua y hielo, o sea que, y además hay señales en la superficie de Marte que son difíciles de explicar si no hubiera habido cursos importantes de agua. La pregunta es dónde está esta agua hoy en día, y bueno, pues hoy por hoy no lo sabemos, pero hay una posibilidad grande de que esté en el subsuelo en forma de hielo. Lo que sucede es que a cierta profundidad ese hielo pues tiene que estar fundido y por lo tanto proporcionar el agua que necesita la vida.
Bueno, o sea que todavía no podemos descartar esta posibilidad. Ricardo Milis, investigador del Centro de Astrobiología, profesor de la Universidad Autónoma, gracias por haber estado con nosotros. Marte sigue fascinándonos. Muy buenos días.
Pues buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:39, 5:39 y a esta hora vamos a repasar la Semana Internacional con la ayuda de nuestros corresponsales. Empezamos en Francia, donde la Asamblea Nacional ha aprobado la reducción de sus regiones de 22 a 13 con el fin de reducir gastos y otorgar al ciudadano mejor servicio. Asunción Serena, París.
La reforma de las regiones ha sido definitivamente adoptada por la Asamblea después de meses de desacuerdos entre diputados y senadores. Francia cuenta ahora con 13 regiones en lugar de 22, aunque esta nueva división ha dejado abiertas varias heridas. Todavía hay quien sigue protestando, especialmente los bretones y alsacianos, que ayer estuvieron frente a la Asamblea Nacional gritando Alsacia y Bretaña unidas contra París. Los bretones con sus gorros rojos y los alsacianos con tocas blancas. Estos últimos rechazan su fusión con la Lorena y la Champagne-Ardenne porque dicen que quieren defender su derecho local y el concordato vigente en su región, en virtud del cual la ley de 1905 sobre la laicidad en Francia no es aplicada en Alsacia.
Y en el Reino Unido la semana ha estado marcada por la polémica que ha generado la publicación de un documento del Partido Laborista en The Daily Telegraph. En el texto se aconseja a los militantes de la formación evitar hablar sobre inmigración con el electorado para no perder votos. Londres, Begoña Pérez.
La inmigración se ha convertido en un asunto incómodo para los laboristas británicos, pero también en un inevitable caballo de batalla en las próximas elecciones generales de mayo debido al avance del partido anti-inmigración UKIP. Esta semana, el líder laborista Ed Miliband se ha visto en un aprieto por la filtración de un documento interno de su partido en el diario Telegraph que sugería a los candidatos laboristas eludir el debate sobre inmigración ante rivales o posibles electores del UKIP. El documento salió a la luz el mismo día que Miliband expuso las líneas principales de su programa sobre inmigración. El líder laborista prometió medidas justas y sensatas para controlar la inmigración y también afirmó que su formación tendrá siempre en consideración la preocupación de la gente por el impacto de la inmigración. Aunque a renglón seguido se desmarcó de David Cameron por ofrecer, según dijo, falsas promesas y falsas soluciones. También se propuso plantar cara a las empresas que explotan a inmigrantes con salarios más bajos de los que cobraría un residente británico.
Y en América, la noticia de la semana, sin duda, ha sido el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. María Berza.
Han pasado 4 días y la noticia que llegó como una bomba con la comparecencia simultánea de Raúl Castro y Barack Obama sigue sin asimilarse por completo. Después de 53 años de ruptura, el deshielo es una realidad y los enemigos acérrimos se dan la mano y hasta bromean por teléfono sobre la longitud de sus discursos, como contó Obama. Todavía no está claro cómo será el camino a partir de ahora hasta llegar a esa normalización plena, pero la hija del líder cubano, Mariela Castro, dejaba clara una cosa.
Sí, los Estados Unidos pretenden con estos cambios, que Cuba regrese al capitalismo y regrese a ser un país servil, deben estar soñando.
Los opositores en la isla compartían la alegría, pero se mantienen escépticos y Fidel completamente callado.
Y en Estados Unidos la noticia ha provocado el rechazo de los republicanos. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama anunciaba los cambios más importantes en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en los últimos 50 años. Obama anunciaba que se iniciarán negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Todos somos americanos. Change is hard.
Todo cambio es difícil en nuestras vidas y en la vida de las naciones, decía el presidente Obama. Y más difícil aún cuando soportamos el peso de la historia. Lo que hoy hacemos con estos cambios es lo correcto. Por su parte, los republicanos ya han anunciado su rechazo a estas medidas. El senador por Florida, de origen cubano, Marco Rubio, arremetía contra el presidente y afirmaba que esas medidas se apoyan en una ilusión y en una mentira y que no servirán para que Cuba sea un país democrático y donde se respeten los derechos humanos.
Y en el Magreb, esta semana, hoy, son noticia, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Beatriz Mesa.
Sí, los tunecinos vuelven hoy a votar en las elecciones presidenciales. Se trata de una segunda vuelta donde se enfrentan dos candidatos que reflejan la polarización ideológica del país, dividido entre liberales e islamistas. Bellicay de Bepsi, de corte liberal, frente a Monsef Marzouki, de tendencia conservadora. El primero aglutina defensores del régimen de Bengalí o nostálgicos, mientras que el segundo acoge a los defensores de Islam político. Gane quien gane en estos comicios, el desafío del país se centra en cómo paliar esas diferencias ideológicas, o al menos cómo convivir en parecida realidad. Eso sí, el consenso político de todas las formaciones, que culminó en la aprobación de una constitución vanguardista e inédita, dio lugar a la esperanza de que con diálogo y con consenso se puede trabajar en favor de un proceso político de transición como el que está llevando a cabo actualmente Túnez.
Y Ricardo Salgado, director ejecutivo del Banco Espíritu Santo, durante 20 años ha sido designado esta semana como el peor ejecutivo del año. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, Ricardo Salgado, quien fue durante 22 años director ejecutivo del Banco Espíritu Santo, ha sido designado como el peor ejecutivo del año según la lista del profesor estadounidense Sidney Finkelstein, catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Dartmouth, para la prestigiosa radio británica BBC. Los éxitos del pasado, según Finkelstein, nunca son garantía de éxito permanentes, quien considera también que los grandes triunfos son casi siempre antesala del fracaso, como ha ocurrido con Salgado. La BBC recuerda que las pérdidas del BES durante la primera mitad de 2014 fueron de 3.600 millones de euros, lo que obligó al Banco de Portugal y al gobierno luso a inyectar 4.900 millones en la entidad, apartar a Salgado del cargo y dividir al BES en un banco bueno y en otro malo.
Jordania ha presentado un proyecto de resolución en nombre de Palestina y de los países árabes que establece un periodo de un año para concluir las negociaciones de paz con Israel. Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Un reciente informe de 78 páginas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala en uno de sus puntos que Argentina incumple gravemente los artículos de la Convención Anticohecho.
Esta
y apela...
no es la crónica que queríamos ofrecerle. Les hablábamos de Jordania y de su proyecto de resolución en nombre de Palestina. Es una información de Daniel Blumenthal.
Al término de innumerables aplazamientos, los palestinos presentaron el miércoles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta de resolución para poner fin a la conquista israelí en los territorios de la Cisjordania y la creación de un Estado palestino en las líneas previas a las fronteras de junio de 1967. Pero tratando de evitar una confrontación directa con Washington, el presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó estar dispuesto a continuar negociaciones en torno a la propuesta. La administración estadounidense aclaró que hará uso de su derecho a veto de no presentarse una versión más equilibrada. El ministro israelí de Exteriores, Avigdor Lieberman, expresó que la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad entienden que aprobar la resolución podría ser muy contraproducente.
Ahora sí, nos vamos a Argentina, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico critica la injerencia del gobierno contra los jueces y plantea sus dudas sobre el compromiso argentino para combatir el cohecho internacional. Ernesto Coco.
Un reciente informe de 78 páginas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala en uno de sus puntos que Argentina incumple gravemente los artículos de la Convención Anticohecho y apela a tomar medidas urgentes. La corrupción, a veces dibujadas en sobornos o llamadas localmente coimas, efectuadas por empresas extranjeras a funcionarios locales, resultan una vuelta más de tuerca a los cohechos que se han convertido en un mal endémico en este país. Uno de los casos más recientemente denunciados fue la empresa estadounidense Dallas Air Motive, que provee mantenimiento a motores de aeronaves. Reconoció en los Estados Unidos haber pagado sobornos en el extranjero a cambio de contratos entre 2008 y 2012. Entre esos países sobornados se encuentran, además de Argentina, Brasil y Perú. En el caso concreto de Argentina, aún no cuenta con una ley que penalice a las empresas por cohecho internacional y que permita procesar a los ciudadanos que cometan ese delito en el extranjero.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia un largo discurso de Vladimir Putin, un discurso para el consumo interno. Putin ha asegurado que Rusia superará la crisis en un plazo de 2 años, la crisis económica. La verdad es que Rusia está en este momento en una tormenta perfecta porque el petróleo está a la baja, porque los países productores de la OPEP están interesados en que baje. Están las sanciones financieras y además hay un desplome del rublo. Todo eso amenaza con colapsar la economía rusa y la verdad es que eso no le viene bien a nadie, menos a Europa. Alex Usted es analista jefe, economista jefe de Anbank y de Rusia, de la economía rusa, lo sabe casi todo. Alex, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿qué está pasando en Rusia? Porque claro, las bolsas, los mercados, de lo que están pendientes ahora es de la crisis rusa. ¿Es la situación tan angustiosa o están sobrereaccionando los mercados? Es una palabra que se dice mucho en mercados, sobrereaccionando. Están sobrereaccionando, es muy feo, pero digámoslo así. ¿Están sobrereaccionando, Alex?
No. A ver, realmente es un tema importante. Entonces, lo que sí que puede haber, o se puede considerar quizás una sobrereacción en un movimiento determinado, por ejemplo, el del lunes, ¿no? Con el rublo pues desplomándose a esa velocidad, ¿no? Pues desde 70 rublos el euro hasta 98. Entonces, quizás ese día, pero solo ese día, pues hubo una sobrereacción. De acuerdo, que ahora se estaría corrigiendo, pero el tema de fondo es importante.
Pero ¿por qué, digamos, que la economía rusa está sufriendo tanto en este momento? A lo mejor son expectativas. Porque no es un país endeudado, ¿no? Sustancialmente tiene energía, tiene gas, tiene petróleo, es rico en recursos naturales. ¿Qué le sucede a la economía rusa?
Bueno, antes que nada es un país rico en recursos naturales, es cierto. Porque digamos que ha basado todo en eso y se ha olvidado de institucionalizar reformas que dinamicen y modernicen la economía. Esa economía sigue siendo una economía a la antigua, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy basada en lo que ha funcionado hasta ahora. Es lo que suele pasar, ¿no? Unas autoridades que lo que hacen es aplicar o implementar unas políticas económicas, antiguas, que dicen, mientras esto funcione, pues
seguimos y no miramos productividad, educación, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto. Entonces estamos hablando de una economía que sí que es rica en recursos naturales, es el primer país del mundo en energía combinada, energía combinada de gas y petróleo. Entonces es importante. Ahora bien, sí que es cierto que se han abandonado pues la modernización del país, ¿de acuerdo? Ya. Y a partir de ahí, ¿por qué va mal? Bueno, pues aparte de por lo que hemos dicho, pues evidentemente por su política exterior. ¿A qué se debe la reciente tensión de esta economía, ¿no? Que estaría ahora mismo, pues no sé si al borde del colapso, pero se estaría dirigiendo claramente hacia este escenario. ¿A qué se debe? Pues a una política exterior que lo que ha provocado es un régimen de sanciones, un esquema de sanciones que lo han aislado financieramente. Entonces... aunque Rusia, el gobierno, sí que está endeudado, poco endeudado, con un endeudamiento público que no llega al 16% del PIB, y realmente eso es envidiable, ¿no? Y sobre todo con una deuda externa, o sea, de toda esa deuda que tiene pública, la deuda externa que tiene que devolver en dólares no llega ni al 2,5% del PIB. ¿De acuerdo? Entonces,
pero el problema es que se ha peleado con todo el mundo.
Se ha peleado con todo el mundo, ¿eh? Entonces, lo que a nosotros, a priori, cuando vimos un primer estrés de los activos de Rusia, dijimos, bueno, pues oye, si realmente esas autoridades toman las decisiones correctas, tienen toda la capacidad de pago del mundo, ¿de acuerdo? Fíjate que una deuda externa del 2,5%, con unas reservas internacionales que superaban los 500.000 millones, me daba un ratio de cobertura, es decir, ¿cuántas reservas tengo para devolver mi deuda externa? De más de 7 veces.
Sí, sí, o sea, sin deuda y además cobertura. Está claro.
Ahora bien, una cosa es la deuda pública y otra es la deuda nacional. En la deuda nacional está la deuda pública y la deuda privada. Y ahí sí muchas empresas y muchos inversores particulares tenían deuda en dólares y en euros, sobre todo de empresas, y hay que devolverlo, y con el desplome del rublo pues va a ser mucho más difícil devolverlo, y es donde vemos serios problemas, y todo eso deriva, el desplome del rublo deriva de un cierre de los mercados financieros, y todos los inversores extranjeros que tenían activos denominados en rublos o activos rusos, pues sencillamente han dicho, yo en una economía que va a estar cerrada o aislada financieramente no quiero estar, y han salido, han vendido masivamente esas posiciones, y eso es lo que ha provocado el desplome del rublo.
Alex Fuste, economista jefe de Advan, gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado las claves de esta crisis económica rusa que nos amenaza a todos y que tendremos que seguir con atención. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:53 en las Islas Canarias. Volvemos a nuestro país. 5.000 profesores de religión salieron a la calle ayer en Sevilla para protestar por la reducción de la carga lectiva semanal mínima del área de valores cívicos y enseñanzas de religión, que se ha quedado en 45 minutos a la semana en todos los cursos de educación primaria. O sea, la clase de religión en Andalucía ya son solo 45 minutos. Claro, entre que los chicos se sientan y luego uno acaba la clase, pues se le queda en media hora. Esto es lo que se recoge en el decreto, en los proyectos de decreto y orden de desarrollo de la ONCE que ha publicado la Consejería de Educación. Manuel Salvador, Sevilla.
Centenares de profesores de religión venidos de las 8 provincias de Andalucía se manifestaron hasta la sede de la presidencia de la Junta reclamando que se mantenga el actual estatus de esta asignatura en los colegios públicos andaluces frente al drástico recorte de horario lectivo que plantea el gobierno de Susana Díaz. Los sindicatos convocantes temen que se traduzca en despidos masivos.
La Junta de Andalucía quiere quitar los 90 minutos de la asignatura de religión y eso va a generar, si finalmente lo consigue, la pérdida del empleo de la mitad del profesorado o la precarización del mismo.
Los obispos del sur han pedido a la presidenta Díaz que reconsidere esta situación por la repercusión laboral de la medida y por el respaldo social que tiene la asignatura de religión que eligen para sus hijos el 87% de los padres andaluces.
Vicente Jiménez Zamora toma hoy posesión como nuevo arzobispo de Zaragoza en un acto que se celebrará en la Catedral de la SEO, sede original de los obispos zaragozanos. César Franco ya es oficialmente obispo de Segovia, más de 1 millar de fieles, acudió este sábado a la catedral para presenciar esa toma de posesión y participar en ella. Daniel Muñoz.
Monseñor César Franco ponía el acento en su primera homilía como obispo de Segovia en la fidelidad al Señor que todo cristiano debe practicar. El nuevo prelado segoviano también se refería a las reformas de la Iglesia y alertaba del riesgo que corre si se adapta a la mentalidad mundana opuesta al Evangelio. En este sentido, Monseñor César Franco recordaba las palabras de Santa Teresa que decía: en tiempos recios se requieren amigos fuertes de Dios.
La reforma de la Iglesia no es cuestión de una imagen externa que puede dejar escondida su enfermedad interior. El santo doctor San Juan de Ávila decía que cuantos predican reforma en la Iglesia por Cristo crucificado deben comenzar.
El ya obispo de Segovia también se refería a la Iglesia como misión y aboga, como ya ha hecho el Papa, por salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Esta semana, una sentencia de la Audiencia de Granada ha prohibido utilizar en buscadores como Google las marcas de otras empresas para mejorar el posicionamiento en la web. Cristina Sáez.
La Audiencia Provincial de Granada ha sido la encargada de dictar esta sentencia que marca un precedente en nuestra jurisprudencia y que evitará que esta trampa en los buscadores de Internet siga sucediendo. Antonio Fagundo es el responsable jurídico de la empresa que denunció y ha explicado a COPE que esta práctica vulnera los derechos de marca de las empresas.
Este tipo de prácticas, por la que se permite que un tercero se anuncie cuando buscas una marca que no es suya, hacen muchísimo daño a las empresas. Quiero decir, se confunde al consumidor. Son clientes que pierde y ventas que pierde.
Tras años de litigios, Fagundo ha conseguido que se califique este hecho de ciberocupación. Ahora queda la lucha porque se establezca una normativa clara.
Lo que esperamos realmente con todo esto es que se consiga una doctrina jurisprudencial clara, porque todavía no parece muy claro que efectivamente sea legal o ilegal.
Esta sentencia sigue la línea establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos como el de Louis Vuitton con Google, eBay y L'Oréal o Puthbar y Budweiser.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ganó el Mundial de Clubes al San Lorenzo 2-0 y suma a su palmarés el único título que le faltaba. Javi Pérez.
El Real Madrid ganó 2-0 a San Lorenzo y se llevó el Mundial de Clubes. Ramos, que forzó para jugar, marcó y fue elegido mejor jugador del torneo. Casillas, por su parte, fue el portero menos goleado y sumó su partido número 700. El Madrid cerró anoche un año inolvidable, como dijo Carlo Ancelotti en Telecinco.
Realmente fue un año fantástico, pero tenemos que seguir porque la temporada no termina aquí. Somos a la mitad de la temporada, pero vamos a trabajar para que sea un 2015 como el 2014.
El Barcelona, por su parte, goleó 5-0 al Córdoba con el primer gol de Luis Suárez en Liga. Además, ayer se jugaron el Levante 1, Real Sociedad 1, Eibar 0, Valencia 1 y Rayo 1, Español 3. Hoy turno para el Villarreal Deportivo, Granada, Getafe, Elche, Málaga y Athletic Club Atlético de Madrid. Y en balonmano a las 5 se disputa la final de Copa Asobal entre Barcelona y Freiking Granollers. Y a las 6 las guerreras tienen una cita con la historia en la final del europeo de balonmano femenino contra Noruega.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba, hombre, relacionado con alguien de tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Hola Pepe de nuevo, sigue tiempo de juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Muy
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Crece la tensión racial en Estados Unidos. Dos agentes de la policía de Nueva York han muerto en las últimas horas tras ser tiroteados por un hombre que luego se quitó la vida y que horas antes del ataque había adelantado su intención de actuar en respuesta a la muerte de varios afroamericanos. Washington, Juan Fierro.
En lo que parece un acto de venganza por la muerte de Michael Brown en Ferguson y Eric Garner en Nueva York, un hombre armado identificado como Ismael Brinsley acababa ayer con la vida de dos policías de Nueva York cuando se encontraban sentados en su coche patrulla en Brooklyn. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, afirmaba que estábamos ante un asesinato, ante una ejecución.
Hoy hemos perdido a dos valientes policías mientras hacían su trabajo. La ciudad está de luto.
Eran las palabras del alcalde de Nueva York en español. Según la policía, el agresor se dio a la fuga refugiándose en una estación de metro donde se suicidó. En la página de Instagram del agresor podían verse varias fotos de una pistola plateada con una empuñadura de madera y otra foto de unos pantalones de camuflaje y zapatillas azules, así como algunos textos insultantes para la policía. Otra de las frases que podía leerse era: acabaron con uno de los nuestros, yo acabaré con dos de los suyos.
Los fines de semana se hace evidente que ya estamos en precampaña. Estamos en una larga precampaña electoral que va a durar un año. Y ya se sabe que los periodos electorales son tiempos de excesos verbales. Mariano Rajoy quiere que sus ministros hagan pedagogía, que vendan las conquistas del gobierno, los éxitos del gobierno. Quiere recuperar 2,5 millones de votos. Y con ese propósito, ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocaron a los medios de comunicación en la sede de Génova. Por cierto, que la sede de Génova, después del ataque del pasado viernes, se va recuperando la normalidad. Ya saben que ese ataque estuvo protagonizado por Daniel Pérez Berlanga. Ayer el juez Bermúdez de la Audiencia Nacional se inhibió en favor de los juzgados de Madrid al considerar que el ataque que había protagonizado Daniel Pérez Berlanga pues no constituía un delito de terrorismo. En la sede del PP, ya decimos recuperada de algún modo la normalidad, la ministra Báñez explicó que España es el motor del empleo en toda Europa. Báñez vino a decir que tenemos un mercado laboral boyante. Jennifer Santos.
Recuperación económica y creación de empleo. Con estos datos saca pecho la ministra de Empleo, Fátima Báñez, apunta también al crecimiento de las empresas.
Es el primer año, después de 6 años de crisis muy dura y muy destructora de empleo, en que se va a crear empleo por primera vez en nuestro país. Y también es importante, va a haber por primera vez creación de empresa.
Junto a ella, la secretaria general del Partido Popular, que va más allá, María Dolores de Cospedal, apunta a que estas Navidades serán las mejores para el consumo desde hace 7 años y da su pronóstico para 2015.
Eso va a ser exactamente el año 2015, el año de la bajada del paro, del crecimiento del empleo y del crecimiento y la consolidación de la política social.
Cospedal asegura que hace 3 años éramos el ancla de la recuperación económica en Europa. Ahora todos nos miran como un ejemplo a seguir.
La ministra Fátima Báñez llegó a decir que se está creando empleo de calidad. El gobierno corre el riesgo en este esfuerzo por hacer pedagogía, corre el riesgo de pasarse de frenada. Y el PSOE lo mismo, pero por el otro lado, el PSOE se pasa más de frenada. Ya lo van a escuchar ahora a Pedro Sánchez, que estuvo en Palma de Mallorca y que se puso estupendo con la sentencia del Supremo que ha dejado sin validez una de las medidas fundamentales de la reforma laboral, la anulación de la ultraactividad de los convenios colectivos. La reforma laboral establecía que cuando un convenio decayese, es decir, cuando se acabase el plazo de vigencia, pues ya no siguiera rigiendo, ya no siguiera siendo normativo. Bueno, pues el Supremo el viernes dijo que no, que aunque se haya agotado el plazo de vigencia, si no hay un nuevo convenio negociado, pues ese convenio seguirá en vigor. Pedro Sánchez llegó a afirmar ayer que hay más parados por la reforma laboral. Cristina de Ahumada.
Para el secretario general de los socialistas, el Supremo ha echado por tierra uno de los elementos centrales de la reforma laboral del PP y dice, habrá un antes y un después. El PSOE ha pedido la comparecencia de la ministra Fátima Báñez en el Congreso y Sánchez adelanta propuestas de su programa electoral.
Esta sentencia del Tribunal Supremo demuestra el fracaso de la reforma laboral del Partido Popular. Una de las principales propuestas que vamos a llevar en el programa electoral a partir de noviembre es derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto para los trabajadores que recupere muchos de los derechos perdidos por los trabajadores.
Además, en su viaje a Mallorca, Sánchez ha afirmado que a Rajoy le molesta la separación de poderes, le acusa de intervenir en el Poder Judicial subiendo las tasas, presionando al Consejo General del Poder Judicial y forzando el cese encubierto en forma de dimisión del fiscal general del Estado.
Sánchez, que es profesor de Economía, sabe que no es verdad que la reforma laboral haya creado más parados. La reforma laboral ha sido elogiada por el FMI, por la OCDE, por la Comisión Europea, y la reforma laboral de 2012 ha hecho posible algo que no había sucedido hasta ahora, que con una economía que crece por debajo del 2% se creen puestos de trabajo. Esta reforma laboral ha reducido los costes laborales, ha aumentado la productividad y la tendencia en el mercado laboral está claramente invertida, es decir, se está creando empleo. Pero eso no significa que se pueda decir, como dijo ayer la ministra de Fomento, que se esté creando empleo de calidad. El empleo que se está creando no es precisamente de calidad. La reforma laboral no ha conseguido eliminar uno de los grandes problemas que tiene nuestro mercado de trabajo, uno de los grandes problemas que tenemos, la famosa dualidad del mercado de trabajo. Eso significa que la gente que tiene un contrato indefinido pues suele tener un buen sueldo, o un sueldo aceptable y suele tener unas condiciones laborales buenas. Y la gente que tiene un contrato temporal tiene mal sueldo, malo o malísimo, y tiene unas condiciones laborales muy malas. Y eso no lo ha solucionado la reforma laboral. Como tampoco ha conseguido la reforma laboral flexibilizar la negociación colectiva. Mucho antes de que el viernes el Supremo dijese que no se anulaba la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que a pesar de lo que dice la letra de la ley, aunque el convenio colectivo haya terminado, haya concluido su plazo de vigencia, esos convenios colectivos van a seguir estando vigentes. La reforma laboral quería evitar que esos convenios colectivos siguieran vigentes después de que se hubiera acabado el plazo. Pero decimos que antes de que el Supremo haya dicho lo que ha dicho, en realidad la reforma laboral había fracasado. ¿Por qué? Porque la reforma laboral había permitido que empresarios y sindicatos pactasen la prórroga voluntaria del convenio, aunque el convenio hubiera prescrito, aunque la vigencia del convenio se hubiera agotado. Es decir, que por la puerta de atrás, por un error en la regulación del gobierno, esta cuestión que es decisiva, la flexibilización de la negociación colectiva, ya había fracasado. La reforma laboral la ha dejado flecos pendientes. La ministra Báñez no puede ser triunfalista. Y desde luego, lo que no puede decir Pedro Sánchez es que la reforma laboral ha aumentado el desempleo. Estamos, decimos, en precampaña electoral ya, y se van a decir muchas cosas y habrá que ir desarrollando el sentido crítico para distinguir lo que es verdad de lo que son excesos verbales. Y nos vamos a Cataluña, porque es evidente que el independentismo está muy nervioso. Las encuestas, como saben, dicen que la mayoría de los catalanes no son partidarios de la independencia. Lo dijo la encuesta del pasado viernes del CIS de la Generalitat. Eso provocó que el mismo viernes Oriol Junqueras le pidiera a Artur Mas elecciones anticipadas urgentemente. Ayer, Oriol Junqueras fue más allá y dijo estar dispuesto a que Mas presida lo que él llama un gobierno de transición, gane quien gane las elecciones autonómicas. Oriol Junqueras ve que el tiempo corre contra el independentismo y por eso quiere elecciones anticipadas. Y por eso ofrece la presidencia a Mas. Por eso, y porque ahora las encuestas no le dan como vencedor. Jaume Mas.
Oriol Junqueras ha asegurado que ha planteado a Artur Mas estar delante de un gobierno con el máximo de unidad posible. El líder de Esquerra y Mas siguen sin tener un acuerdo, pero el republicano cree que van a conseguirlo muy temprano y que van a encontrar la mejor opción.
En función de quién sigue el
resultado. En función de cuál sea el resultado, que nosotros esperemos que sea el mejor resultado posible, que sume el máximo posible, y que precisamente por eso debemos utilizar la fórmula que más sume, y que incluya más gente, y que no comporte pérdidas electorales, y que no comporte que la gente vote a un partido no independentista.
Por su parte, el secretario general de Unió, Ramon Espadaler, en respuesta a la propuesta de Junqueras, cree que el líder de Esquerra solo busca huir de la lista unitaria. Ha asegurado que Esquerra Republicana tiene poca credibilidad y a que no respetaron la mayoría de Convergencia en las dos últimas elecciones.
Mira, pues está claro, ¿no? Que están muy nerviosos los independentistas y sobre todo está muy nerviosa Esquerra, que ha estado mandando mucho tiempo y que ahora ve que las cosas se le ponen más negras. Ayer concluyó la Asamblea Nacional Cubana con un discurso de Raúl Castro, un discurso en el que quedaron varias cosas claras. Quedó claro que él no va a renunciar al socialismo, que Cuba no renuncia al socialismo, y el propio Raúl Castro dejó claro que queda mucho camino por recorrer para que se concluya el embargo. María Berza.
Al cerrar el segundo y último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, Raúl Castro volvió a saludar a Obama por abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, pero recordó que el bloqueo persiste y que lograr que Washington lo levante no será sencillo.
Nuestro pueblo debe comprender que en las condiciones anunciadas será una lucha larga y difícil.
Sin embargo, el líder cubano se mostró dispuesto a ganar esa batalla, eso sí, manteniendo el socialismo como máxima y el apoyo a países amigos como Venezuela. También garantizó que todos los contactos de alto nivel se realizarán con un espíritu constructivo. Y previsiblemente el más esperado, la foto Castro-Obama, se dará en abril en Panamá, durante la Cumbre de las Américas, una cita a la que ambos mandatarios ya han dicho que acudirán.
El presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Dionisio García Ibáñez, estuvo en estos micrófonos ayer y en el programa de Antonio Raez destacó el papel del Papa en las negociaciones que han hecho posible que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
El papel ha sido fundamental, ha sido del Papa Francisco. Él es el que ha tomado la iniciativa, él es el que nos ha dado ejemplo a todos los obispos y a toda la Iglesia de que ante una situación difícil, dura, que hace sufrir a las personas, uno no se puede quedar indiferente.
Ante las personas que sufren, uno no se puede quedar indiferente. Precisamente por eso que decía el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Dionisio García Ibáñez, la cadena COPE ha puesto en marcha esta Navidad una campaña de solidaridad con los cristianos de Irak, un grupo que quizá es de los grupos que más sufren en este momento en el planeta. Como saben, los bárbaros del Estado Islámico están presionando en Irak de forma macabra. Han provocado un éxodo histórico en ese país. Antes de la intervención de Estados Unidos en Irak había 1.450.000 cristianos. Ahora son 300.000 o 400.000 porque se marchan porque quieren seguir viviendo, porque se les ha hecho imposible la vida en Irak. Ayer, en estos micrófonos, el arzobispo de Mosul hizo un relato espeluznante del tipo de amenaza que los yihadistas hacen a los cristianos.
dieron un ultimátum con tres opciones. Uno, convertirse al Islam. Dos, pagar impuestos especiales. Y tres, la muerte. Tres semanas después, parece que cambiaron de idea. Condenaron a todos los cristianos a abandonar la ciudad porque decían que era territorio islámico. Solo con lo puesto, sin nada. Establecieron puestos de control que vigilaban y quitaban todo a la gente.
Esta es la voz de Emil Nona, que es obispo de Mosul, y ya no vive en Mosul, porque Mosul está tomado por el yihadismo del Estado Islámico. Encima de su sede episcopal hay una bandera negra de los islamistas. Y en Mosul ya no queda un solo cristiano. Mosul es una ciudad histórica para el cristianismo oriental. Ha habido cristianos ahí desde el siglo II. Bueno, pues bien, ahora ya no queda ninguno. Están en campos de refugiados, de desplazados, en Erbil, en el Kurdistán, en Turquía, en el Líbano. Llega el invierno y muchos de ellos no tienen mantas ni comida para pasar estos duros meses. Para ayudar a esos cristianos es para lo que se ha puesto en marcha en COPE una campaña en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Son las 7 y 14, las 6 y 14 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Rosa Díez no piensa dimitir pese a las críticas internas.
El eurodiputado Enrique Calvet le reprochó haber conseguido solo 6.000 afiliados después de 7 años. Rosa Díez ha presentado el informe de gestión ante el Consejo Político de UPyD.
El PSOE va a pedir la comparecencia de la ministra Báñez tras el fallo del Supremo sobre los convenios colectivos.
El alto tribunal afirma que las condiciones laborales pactadas se mantienen aunque los convenios caduquen. Los socialistas consideran que la sentencia deroga en buena medida la reforma laboral de 2012.
Las cámaras de tráfico graban el atropello de un guardia civil en la autovía de Andalucía a la altura de Valdemoro, en Madrid.
El agente había acudido a socorrer a un vehículo averiado y fue arrollado por un turismo. Tiene una vértebra rota, pero no sufrió daños en la médula. Tendrá que ser operado y llevar un corsé durante 3 meses hasta que se recupere.
La Audiencia Nacional deja libertad al etarra Giuseppe solo 24 horas después de su detención.
El juez Gómez Bermúdez alega errores de forma en la tramitación de la orden de detención y que sus delitos han podido prescribir. Giuseppe huyó a Francia hace 32 años tras la desarticulación del comando Mugarra.
Prisión para el jefe de estupefacientes de la policía de Murcia por desviar droga a confidentes.
El juez ha adoptado la misma medida cautelar para otros 4 detenidos. Sin embargo, ha dejado en libertad a otras 4 personas, entre ellas un agente de la comisaría de San Andrés de Murcia.
Centenares de profesores de religión se manifiestan en Sevilla.
Protestaron contra el recorte de las horas lectivas de esta asignatura por parte de la Junta de Andalucía. La coalición PSOE-Izquierda Unida quiere reducir a la mitad el horario previsto para la asignatura de religión, lo que provocará el despido de unos 1.000 profesores.
Corea del Norte amenaza a Estados Unidos si no acepta investigar juntos el ataque contra Sony.
Pyongyang propone a la Casa Blanca una comisión conjunta, el tiempo que advierte de graves consecuencias si Washington no acepta esta oferta.
En Australia, imputada por asesinato la madre de 7 de los niños apuñalados.
El hijo mayor encontró los cadáveres y llamó a la policía. Los pequeños tenían entre 2 y 14 años. La octava víctima es sobrina de la detenida.
La policía francesa mata a un islamista que atacó a un comisario al grito de Alá es grande.
Agredió a varios agentes con un cuchillo antes de ser abatido. El agresor no figuraba en la lista de islamistas radicales en Francia, pero sí uno de sus hermanos que pretendía viajar a Siria para unirse al Estado Islámico.
Detenidos más de 100 profesores en Turquía.
Los maestros habían concentrado en Ankara para pedir una educación secular. También demandan respeto por las condiciones de trabajo y una subida de sueldo. Critican que Erdogan quiere islamizar las aulas.
En Colombia continúa el alto el fuego unilateral e indefinido de las FARC.
La guerrilla presenta esta tregua como una muestra de la voluntad de paz. El gobierno colombiano, por su parte, asegura que en ningún momento bajará la guardia y que se mantendrá alerta para garantizar la seguridad.
El Papa Francisco nombra al cardenal francés Jean-Louis Durand como nuevo camarlengo.
Se trata del cargo que ocupa la jefatura del Estado Vaticano desde que muere o renuncia el pontífice hasta que se elige uno nuevo. El cardenal Galo fue el encargado de pronunciar el Habemus Papam cuando Bergoglio fue llamado a suceder a Benedicto XVI.
Vicente Jiménez Zamora toma hoy posesión como nuevo arzobispo de Zaragoza.
Monseñor Jiménez Zamora realizó ayer un llamamiento a la regeneración moral en todos los ámbitos de la sociedad para superar la crisis que se atraviesa, no solo en el plano económico. Por su parte, Monseñor César Franco es ya oficialmente obispo de Segovia.
El Deporte Real Madrid es campeón del mundo, ganó su 4º título en 8 meses.
Los blancos ganaron 2-0 a San Lorenzo con goles de Ramos y Bale. El Barça ganó 5-0 al Córdoba y se estrenó Luis Suárez en Liga. El resto de la jornada, Levante 1, Real Sociedad 1, Eibar 0, Valencia 1 y Rayo Vallecano 1, Español 3. Para hoy quedan el Villarreal Deportivo, Granada Granada, Getafe, Elche, Málaga y Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Hoy vamos a estar también pendientes de las guerreras, las chicas del balonmano femenino español, que juegan la final del europeo ante Noruega.
Y el otoño se despide con sol. Ana Palacios.
A las puertas del invierno ya habrá menos nubes en el norte que durante el día de ayer. Este domingo seguirá la niebla que se puede levantar en algunas zonas del interior de la península. Cielos despejados tanto en las Islas Baleares como en las Islas Canarias. Las temperaturas van a ser algo más elevadas que ayer. En general por encima de los 10-12 grados en casi toda la península. También en las Islas Baleares y en Canarias, donde las más altas alcanzarán los 22-24 grados.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad. Continuamos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica tres libros.
Expósito las busca y te las cuenta en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.492. Serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Prisión sin fianza para Daniel Pérez Berlanga, el hombre que atentó contra la sede del PP este viernes. Patricia Rosellín.
Delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños son los delitos que el juez de guardia de Madrid imputa a Daniel Pérez y por ello le envió anoche a la cárcel y sin fianza. Primero pasó por la Audiencia Nacional, pero el juez Don Gómez Bermúdez remitió el caso a la justicia ordinaria porque no se trataba de un delito de terrorismo y no era competencia de la audiencia. Y explica en el auto que los delitos de terrorismo persiguen una finalidad política, subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Y en este caso no hay datos que permitan afirmar el carácter terrorista de la acción. Además, según los investigadores, recuerda el juez, Daniel Pérez actuó solo y sin relación de cooperación con otros, por lo que excluye en este momento la pertenencia a una organización.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que cuando llega la Navidad, en esta casa, en la cadena COPE, se hace una campaña con Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una gran institución, una institución que ayuda a los cristianos que están en dificultad, a los cristianos que son perseguidos, y este año la persecución se ha cebado especialmente con los cristianos de Irak, y la campaña está dedicada a ellos. Javier Menéndez Roz es presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito, un domingo aquí.
Muy buenos días. Encantado de estar siempre aquí en estos micrófonos.
¿Por qué una campaña por los cristianos o para los cristianos de Irak?
Yo creo que es absolutamente obligatorio. Si hay, si podemos pensar en comunidades del mundo que ahora mismo estén sufriendo especialmente por razón de su fe, que duda cabe que podemos pensar en Pakistán y con toda razón, podemos pensar en Siria y también con toda razón, pero no podemos olvidarnos de Irak. Y Irak es un país que ha sufrido muchísimo, donde la minoría cristiana, una minoría de menos de un 1% de la población, lleva más de 11 años sufriendo discriminaciones, persecuciones, asesinatos, secuestros, chantajes, cuando destrozan iglesias. Y ahora mismo, desde junio, con el ataque del Estado Islámico en Mosul, pues que duda cabe que junto con la minoría yazidí, pues está siendo atacada de una forma brutal.
Y hemos conocido esto asaltado. Normalmente esas noticias no se cuentan, pero este verano hemos conocido la situación terrible que había provocado el Estado Islámico, amenazando, por ejemplo, a la población de Mosul y de algunas localidades de la llanura o de Nínive, que es una zona donde normalmente los cristianos vivían con cierta tranquilidad, les amenazaban de que si no se convertían al Islam o si no pagaban la guisa, el famoso impuesto,
sí,
los mataban, ¿no? Ha marcado las puertas con una N de Nazareno, ¿no?
Sí, sí, esto como los peores tiempos del nazismo, marcándoles con un signo que les marginaba absolutamente, y ese símbolo precisamente pues lo hemos retomado diferentes organizaciones católicas, diferentes organizaciones para precisamente decir yo también soy nazareno, yo también soy cristiano de Irak, que en este caso es un poco el lema de nuestra campaña de Navidad.
¿Y qué se puede hacer? Porque claro, ha habido un éxodo masivo, ¿no? Hacia Erbil, hacia el Kurdistán, hacia Líbano. En este momento en Líbano hay muchísimos refugiados o desplazados, porque no tienen el estatuto, me parece. ¿Qué se puede hacer por esta gente? ¿Qué podemos hacer con esta campaña?
Los obispos, lo que nos han pedido los pastores de la iglesia de allí, es que intentemos salvar al cristianismo de Irak. Y para salvarlo nos dicen, les tenemos que dar una esperanza, les tenemos que dar un futuro, algo que les anime a decir, a seguir, a intentar permanecer en el país, porque una vez que se van de allí, pues va a ser muy difícil que vuelvan. Entonces les tenemos que mantener. Y ese mantener pues pasa por lo más básico, desde una ayuda material para que tengan una casa digna. Ahora que en tiendas de campaña el frío de allí está prácticamente bajo cero y hace muchísimo frío, llueve también, entonces necesitan una o al menos unos prefabricados, que es uno de los proyectos que estamos teniendo con ellos. Necesitan escuelas, si los niños no pierden la... ellos son muy conscientes de lo importante que es la escolarización. Si los niños no pueden ir al colegio y pierden clases y pierden, pues se van de allí buscando esa educación para sus hijos, y es lógico. Necesitan alimentos, necesitan bebida, necesitan lo más básico, y necesitan, claro está, para nosotros los católicos, necesitan sacerdotes, necesitan atención espiritual, porque sus iglesias han quedado, o cuando no destrozadas, sí utilizadas como armamento, como almacenes de armamento, como cárceles, como sitios donde están destrozando pues toda una vida pacífica que se estaba viviendo allí.
Celebrar la Navidad es acordarse de estos cristianos que sufren, que han tenido que abandonar su casa para no renunciar a aquello de en lo que creen. Esto sigue sucediendo a principios del siglo XXI, que nos olvidamos muchas veces. Gracias, Javier Méndez Roz, por haber estado con nosotros. Esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada con COPE seguro que volverá a ser un éxito como todos los años.
Dios lo quiera, y sobre todo acordémonos de nuestros hermanos que tanto están sufriendo en Irak.
Gracias.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si roba uno de una facción, que lo digan igual que si roba otro de la facción, pero que lo digan igual.
No se puede ser más cara dura. A ver si a alguno, que no creo, se le cae la cara de vergüenza.
De 6 a 10, la mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
La radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
En Los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar y precios que se ajustan a tu bolsillo. Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla. Reservas en el 91-355-2786. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
Participa en la fiesta de la Sagrada Familia en la Catedral de la Almudena.
El sábado 27 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, 24 horas de adoración al Santísimo Sacramento por la familia en la cripta de la Almudena.
Y el domingo 28, desde las 10 de la mañana, acogida y bendición de las familias por el arzobispo diocesano, que presidirá a las 12 la Santa Misa.
Además, los niños podrán disfrutar de diversas actividades infantiles.
No faltes a esta fiesta para celebrar la alegría del Evangelio en la familia.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Este coche es muy...
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida Pío 12, 1.
En Supercore y Supercore Express tenemos un regalo para ti. Hasta el 31 de diciembre, cada vez que realices cualquier compra en alimentación, droguería y perfumería, te llevarás un vale descuento de 5 euros por cualquier compra.
Vale de 5 euros que podrás canjear desde el 1 al 14 de enero en una próxima compra superior a 25 euros. Esto sí que es un buen regalo.
Consulta condiciones en tienda.
Supercore y Supercore Express. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en Onda Media en el 999.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. Dos policías son asesinados a sangre fría en Nueva York.
Los agentes recibieron varios tiros de un hombre que luego se quitó la vida. Horas antes había adelantado su intención de actuar para vengar la muerte de Eric Garner, el hombre negro que falleció a manos de un policía blanco. Bill de Blasio es alcalde de la ciudad.
Hoy hemos perdido a dos valientes policías mientras hacían su trabajo. La ciudad está de luto.
El alcalde de Nueva York, lo están oyendo, habla español. En Nueva York se habla mucho español. Raúl Castro augura una lucha larga y difícil para el fin del bloqueo de Estados Unidos.
El presidente de Cuba dejaba claro este sábado que la isla no renunciará a su modelo socialista. Con este acercamiento, Castro anunciaba que asistirá a la Cumbre de las Américas en Panamá, donde irá también Obama, al que agradecía de esta forma.
El pueblo cubano agradece esta justa decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Con ello se ha eliminado un obstáculo en las relaciones entre nuestros países.
Prisión sin fianza para el hombre que atacó con su coche la sede del PP.
Se le considera presunto responsable de los delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños. Daniel Pérez ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Plaza de Castilla después de que la Audiencia Nacional considerase que no había cometido un delito de terrorismo.
La sede del PP en Génova recupera la normalidad.
Y se ha presentado allí este sábado una exposición en la que se explica la recuperación del empleo en nuestro país. La ministra del ramo, Fátima Báñez, destacaba la creación este año de unas 100.000 empresas nuevas.
Y entre todos hemos sido capaces, una vez más, de darle la vuelta a la situación del mercado de trabajo. Hoy nuestro país crea empleo. Además, crea empleo de calidad. Lo crea en todas las provincias españolas. Lo crea en todos los sectores.
Interior ofrece consejos para prevenir los robos, timos y estafas en Navidad.
Llegan las fiestas y muchos dejan sus hogares para irse fuera a disfrutar de las vacaciones, con lo que aumentan los robos. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, nos recomienda.
Quienes se vayan a ausentar de su casa, que mantengan siempre la casa cerrada. Si la vivienda parece habitada, es siempre el mejor método disuasorio. Evitar comentar, hacer públicos los planes de vacaciones, incluso hacerlos públicos a través de redes sociales. Y en el caso de que alguien, al llegar a su casa, se encuentre que ha sufrido un robo, que puede haberlo sufrido, pues evitar entrar y llamar siempre a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
7:32, 6:32, una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas? Recuerdo siempre haber visto a los Reyes Magos. De hecho, cuando tenía 4 años, llamaron a la puerta y cuando vi la cara de los Reyes Magos fue horrible, porque es que me dijeron que no me iban a traer los regalos todavía porque no me había dormido. Entonces me metí en la cama y mi sensación era, con los ojos cerrados, decía, por favor, que ya estoy dormida. La noche de los Reyes la vivo con mucha magia, es espectacular.
Tú quieres tener ilusión, nosotros queremos dártela.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Este domingo, a las 9 menos cuarto, todos los goles de la jornada de Liga en la goleada de 13TV. En primera, Granada-Getafe y Elche-Málaga. En segunda, Sporting Alcorcón y Valladolid-Barça B. Y en la Premier, con el superpartido Liverpool-Arsenal. Este domingo, desde las 9 menos cuarto, goleada de resúmenes en 13TV.
La goleada con Felipe del Campo. El domingo en 13TV.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Ya estamos buscando recetas para la Navidad. Una receta tradicional es el capón. Vamos a irnos hasta La Encina, hasta Almería, y está Francisca ya en plena actividad, aunque es tan temprano, hay que empezar a moverse muy pronto, que seguro que nos va a dar una buena receta. Francisca, buenos días.
Hola, buenos días.
Francisca, vamos a ver, el capón para Navidad. La primera dificultad es dónde y qué tipo de capón tenemos que comprar para una cena, una comida, de cena de Nochebuena o comida de Navidad.
Pues hombre, lo ideal es comprarlo en Villalba.
¿En Villalba? ¿Y qué tipo, cuál es el capón bueno para la cena?
Pues el mejor que hay es el capón de Villalba, es el Ajá. famoso en toda España. Y hoy día, pues la verdad es que se tiene la facilidad que por internet se compra estupendamente.
O sea, que usted nos recomienda que compremos capón de Villalba. Bien,
exactamente.
Primera cuestión. Vamos a ver, ¿cómo preparamos el capón? O sea, primero hay que preparar el horno.
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es poner el horno a una temperatura de 180 grados y tenerlo preparado.
Sí.
Y luego, pues, coger toda lo que es los ingredientes, que, bueno, pues si...
Venga, vamos a los ingredientes.
Vamos a darlos. Bueno, pues para un capón hacen falta 2 cebollas, 2 tomates, 2 dientes de ajo, un poquito de pimienta, 75 gramos de piñones tostados,
Ajá.
50 de ciruelas deshuesadas, 50 de nueces y 50 de pasas.
Perfecto.
Como 1/2 litro de caldo,
¿sí?
Y luego una copita de Oporto, una copa de brandy y...
Una copita y una de Oporto y una copita de brandy, o sea, las dos.
Sí, sí, las dos cosas.
Vale.
Las dos cosas.
Y entonces, ponemos a calentar el horno.
Vamos a ver, se pone a calentar el horno. Y entonces, en una sartén, echamos un poquito de aceite y cogemos como 100 gramos de pan... que previamente hemos mojado con un poquito de ron.
Sí.
Y lo echamos el pan y lo que es todas las nueces, los piñones, pues lo que es todos los frutos secos.
Sí.
Con las pasas, con todo. Y ahí pues se hace lo que es para el relleno.
Ajá.
Cuando eso ya está todo rehogadito, se rellena el capón. Y bueno, hay quien lo cose.
Sí.
Pero yo me gusta ponerle una manzana.
Ah, para cerrar.
Para taparlo.
Ajá.
Bueno, pues se le pone la manzana y entonces se hace en una placa, se pone una base de la cebolla, el tomate, los ajos, la verdura que previamente hemos dicho.
Sí.
Se salpimienta el capón por fuera, se rocía con el brandy y se mete al horno y se tiene como una hora... Y yo normalmente, pues cada cuarto de hora, pues
sí.
se va bañando un poquito. Con el mismo caldo que suelta, se vuelve a bañar.
¿Y hay que ir pinchándolo para que se haga bien por dentro o no?
No hace falta, no hace falta.
No hace falta.
Con una hora un capón de 2 kilos se hace perfectamente bien por dentro.
Un capón de 2 kilos, y es preferible que no sea muy grande, supongo.
No, da igual, ¿eh?
Si
porque
no...
la media que pesan es eso, son unos 2 kilos, vale. De 2 a 3 kilos.
¿Y cuánto vamos, calculamos? O sea, para 5, por ejemplo, con un capón no sirve, poco es, ¿no?
Para 6-8 personas da un capón.
Ah, 6-8 personas un capón, sí. De 2 kilos, 3 kilos.
Sí.
Perfecto. Y luego esto, claro, es el problema es que tiene es que hay que hacerlo y servirlo caliente, claro, no podemos...
Luego hay que trincharlo.
Ya.
Entonces se separan las patas y se trincha muy bien, luego se trincha muy bien, se le sacan los filetes y el relleno estupendamente.
Bien, pero no podemos hacerlo el día antes y ponerlo a calentar, ¿no?
Sí. Hacer el día antes y ponerlo a calentar, y de hecho se compacta y a lo mejor se corta mejor y todo.
Ah, bueno, pues entonces podemos hacerlo
el día antes.
Anterior.
Sí, perfectamente.
Francisca, pues muchas gracias por esa receta desde La Encina, en Almería.
Muchas
buenos días.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Sin duda la noticia internacional de la semana ha sido que se restablecen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, algo que ha sido posible gracias a la mediación del Papa Francisco. Vamos a analizarlo desde muchos puntos de vista, vamos a analizar el papel de la Iglesia, vamos a ver qué piensa el exilio aquí en España y vamos a ver qué piensa Eduardo Cardet, que es coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, en su momento presidido por Payá, quien es seguro que nos da muchos datos de lo que eso puede significar sobre el terreno, puede significar en Cuba. Eduardo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, un saludo para todos y gracias por tenernos presente.
Eduardo, ¿qué puede significar para Cuba este acuerdo que permite que llegue más remesas, que permite que haya más flujo de personas y que restablece las relaciones diplomáticas? ¿Ha caído el muro que separaba a Cuba del resto de países?
Sin duda alguna, esta noticia es muy novedosa por este diferendo que ha existido por más de 55 años entre el gobierno norteamericano o las sucesivas administraciones norteamericanas y el régimen de Castro. Ha levantado expectativas en grupos, en sectores. Pero bueno, nosotros tenemos una visión muy particular de esta situación.
¿Qué visión?
Cuba puede tener relaciones, el régimen actual puede tener relaciones con uno u otros países, pero para nosotros ese no es el problema fundamental. El problema fundamental para nosotros es que no tenemos democracia real, no tenemos respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, no tenemos espacio de participación, no existe la sociedad civil, no podemos influir, no podemos trabajar con todo la inteligencia y todo el esfuerzo que quisiéramos trabajar para que nuestro país progrese. No existen esos espacios de participación. No hay diversidad, no hay respeto a la diversidad. Raúl Castro no se cansa de decir de que hay que respetar las diferencias y lo menos que hace este gobierno es respetar las diferencias de sus propios ciudadanos. A nosotros, a los disidentes, a los opositores, nos persiguen, nos encarcelan, nos maltratan y para nada, no existe la más mínima posibilidad de poder trabajar por nuestro país.
Pero ahí en Cuba se ha recibido con alegría la noticia.
Bueno, por supuesto, hay muchas expectativas en algunos sectores esperanzados en que la solución de este viejo diferendo traiga cambios, pero que los cambios que lleguen provengan del régimen cubano hacia el pueblo, porque realmente es lo que necesitamos. La alegría es una alegría que hay que tener mucho cuidado para poder evaluarla. No podemos precipitarnos. Recuerden que los medios oficiales del régimen reflejan la parte que a ellos les conviene. Ellos son capaces de movilizar algunos sectores para crear un ambiente que no es realmente lo que siente el pueblo de Cuba. Entonces, el pueblo sí está esperando con calma. Y, por supuesto, observando con mucha precaución todo lo que está sucediendo. Sabemos que el Papa Francisco ha tenido un peso específico muy alto en estas negociaciones. No podemos, no tenemos la magnitud, porque todo esto se ha realizado en secreto.
Sí.
Nosotros estamos a espaldas de estas negociaciones. Es una cuestión que no tenemos elementos para poder decir hasta dónde ha llegado esa influencia, pero sí estamos convencidos que ha sido importante. Para nosotros no podemos olvidar nunca aquella visita de Juan Pablo II a nuestro país, que eso sí nos marcó muy fuerte.
Ajá.
Porque él dejó bien claro, bien definidas las líneas que teníamos que tomar nosotros los cubanos para que Cuba cambiara. Que nosotros somos el motor del cambio, el pueblo, seremos en definitiva lo que podamos decidir en un momento determinado en qué consiste este cambio. Nosotros lo que sí podemos hacer es aprovechar,
claro,
algunas flexibilidades que van a ir apareciendo, y con nuestro empuje, con nuestra decisión, obligar a que este viejo régimen anquilosado desaparezca. Ese va a ser nuestro papel fundamental, es la consideración más importante que tenemos, pero no podemos sentarnos a esperar que el solo hecho del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos lo va a cambiar todo. Porque, bueno, estos personeros de este régimen, de estos castros, nunca han demostrado una verdadera voluntad de cambio. Nosotros somos los que tenemos que empujar, y empujar fuerte, hasta que ocurra la transformación de nuestro país, hasta que el totalitarismo desaparezca y podamos construir un Estado de Derecho auténtico, una democracia real.
Eduardo Cardet, pues desde aquí, desde España, ese apoyo, nuestro apoyo para ese trabajo que hacen ustedes desde Cuba, desde el Movimiento Cristiano de Liberación, que ha demostrado ser una de las entidades con más sentido común y con más capacidad de trabajar en la isla. Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Nosotros agradecemos profundamente estas muestras de solidaridad y el esfuerzo que hacen ustedes porque nuestra realidad se conozca, y por supuesto para que nuestro punto de vista también sea escuchado por esos amplios sectores, para que se pueda hacer una justa valoración, o al menos con más equilibrio, al recoger nuestras opiniones también. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días y gracias a todos.
Seguimos hablando de la noticia de la semana, esas nuevas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La Iglesia ha sido fundamental. El Papa ha tenido un papel decisivo, el Papa Francisco, en una reunión en el Vaticano a puerta cerrada. Obama y él pusieron las bases de lo que ha sucedido. En España hay una persona que lo sabe casi todo sobre el régimen cubano y su relación con la Iglesia, que es Nacho Uría, profesor de la Universidad de Navarra, director de la revista Nuestro Tiempo. Profesor Uría, Nacho, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, ha pasado, parece que, la negociación por el Vaticano, pero alguna implicación habrá habido, ¿no?, de la Iglesia cubana, del cardenal Ortega, ¿o no?
Vamos, sería muy extraño que no hubiese sido así. Desde hace tiempo el régimen considera a la Iglesia Católica Cubana como un interlocutor de primer nivel, y sin duda en este caso ha ocurrido lo mismo. La cuestión es que, de cara al exterior, pues es lógico que sea el Vaticano el que aparezca como el gran mediador.
Nacho, tú has estudiado, bueno, desde el principio de la Revolución, la relación entre la Iglesia y el régimen castrista. Acabas de decir una cosa muy importante, que hay una confianza por parte del régimen castrista hacia la Iglesia. Claro, esto significa un cambio importante que se ha producido en los últimos años.
Así es. Básicamente el cambio comenzó con la visita de Juan Pablo II en 1998, en la que tuve la suerte de estar. Y el momento clave es cuando el régimen cubano se da cuenta de que la Iglesia está formada por cubanos además de por católicos. Esto puede parecer una perogrullada, pero es muy importante negociar para el gobierno cubano. Es muy importante encontrar un interlocutor que sea cubano, es decir, que no sea el exilio al que ya considera norteamericano, que no sea la Unión Europea, que no sea España, sino nosotros mismos arreglamos nuestros problemas. Y ahí la Iglesia, que es la única institución que ha estado a lo largo de toda la historia de Cuba, desde el descubrimiento, y está presente en toda la geografía cubana, es la única organización que existe al margen del Partido Comunista y del Estado cubano, pues esa institución es la que está favoreciendo el acercamiento de posturas entre el gobierno cubano y la comunidad internacional.
Nacho, vamos a ver, porque aquí hay valoraciones muy diversas con lo que sucedió el miércoles. No es el fin del embargo, ya lo hemos explicado. Es una se restablecen las relaciones diplomáticas que no había desde hace 53 años, se facilita la venta de algún material, aumenta la cantidad de remesas. Dos interpretaciones: la que dice esto es un lavado de cara, Obama quería dar un campanazo y lo ha conseguido, pero en realidad dentro no va a cambiar nada. Otra interpretación: este es un gran paso, no es el fin del embargo, pero inevitablemente si hay más viajes, si hay más intercambio y si hay más flujo entre Estados Unidos y la isla, pues eso a que final acabará llegando la democracia. ¿Tú te quedas con alguna de las dos? ¿Nos ofreces otra?
En general se dice, ¿no?, pero que en el justo medio está la virtud.
Ajá.
Me inclino más por la segunda versión.
Sí.
Considero que es un movimiento positivo y que va a ayudar al progresivo deslizamiento de la isla hacia posturas más democráticas. Claro, este concepto en España,
sí,
2014 no es el mismo que en, yeah, Cuba 2014. Pero me parece que empujado por la situación económica, la bancarrota que
sí,
en la que vive Cuba y el colapso en el que está prácticamente inmersa Venezuela,
claro,
es muy plausible que los cambios que se están produciendo vayan a más. ¿En qué plazo? Pues despacio, ¿no?, como ocurrió en Vietnam. Pero ya han comentado los norteamericanos, John Kerry, que van a tratar este asunto con Cuba como lo hicieron con Vietnam después de la guerra, que también era un país comunista. Y al fin y al cabo, el Estados Unidos, pues parece que por primera vez va entendiendo la psicología de los gobernantes cubanos, que indudablemente son una dictadura.
Nacho Uría, especialista en la Iglesia cubana, Iglesia y Revolución, se llama su libro, un libro fundamental para entender la Iglesia cubana y a Cuba. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy en Madrid se celebra una...
Faltan 10 minutos para que den las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Y vamos a contarles ahora una interesante iniciativa, curiosa iniciativa, porque consiste en que aquellos que no tienen recursos, aquellos que prácticamente no tienen para comer, se sientan a la mesa y disfrutan de una cena preparada por los mejores chefs de España, entre ellos David Muñoz. Es una iniciativa que han puesto en marcha un grupo de ONGs y que Paloma Estrada nos cuenta.
Hoy en Madrid se celebra una cena muy especial para algo más de 600 comensales. Los mejores cocineros del país, muchos con estrellas Michelin, elaborarán platos de lujo para gente que no tiene recursos.
Se nos ocurrió que, ¿por qué no, con la relación que tenemos con estas personas, poder hacer una cena de Navidad a lo grande para decirles a ellos y a nosotros que la vida merece la pena? Y darles una cena de Navidad pues con todos los recursos y con todo el lujo que puede tener una cena para celebrar la Navidad.
Manuel es uno de los organizadores. Pertenece a la Asociación Banco de Solidaridad. Allí reparten a 200 familias madrileñas periódicamente una caja de comida. Tras meses o años de trato, los voluntarios y las familias ya son amigos. Es el caso de Carlos, que ha sido invitado de nuevo este año por Manuel.
Él nos ha echado muchas manos. Nos ha ayudado en esto de la compra, un poco económicamente, anímicamente. A mí en especial me ha ayudado mucho.
Carlos actualmente está en paro. lleva 8 meses. El año pasado pudo disfrutar emocionado de una fiesta de Navidad por todo lo alto, algo que nunca había vivido.
Se lo pasamos genial, genial, genial. Mi esposa, mis dos niños, lo pasaron muy bien. Fue una noche muy agradable. Bueno, y se comió de todo. Sí que era lujo, porque según supe y les vi ahí, eran los mejores chefs de España.
Manuel, como organizador, se puso en contacto con algunos conocidos chefs el año pasado. ¿Y cuál fue su respuesta?
Ha sido una disponibilidad inmediata de todos. De hecho, muchos de ellos regalan el plato. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingredientes de ese plato los aportan ellos para 500 personas.
Un ejemplo es el de Kim Casellas. Viene hoy desde Girona para cocinar uno de los que serán los platos estrella.
Que es una suprema de pescado con caldo, un caldo de jabugo y unos airbags de patata con un gel de lima. Será un plato bueno, pero yo creo que más que nada será una velada sobre todo maravillosa.
Kim conoció la iniciativa en 2013 y no dudó en participar.
Ah, Eduardo Rosselló, que es un compañero y amigo, y me llamó y dice, Kim, estamos aquí montando una movida, y me contó un poquito, y digo, hostia, pues yo vengo sin dudarlo. Y este año repetimos, creo que incluso con más gente y con más cocineros. Yo creo que es un éxito total y para mí es una pasión el cocinar y poder cocinar para todos ellos.
Será esta noche en el Palacio del Negralejo en Madrid esa gran cena de gala entre centenares de amigos que están en las buenas y sobre todo en las malas. Te invito a cenar.org, se llama la web, donde todavía estás a tiempo de echar una mano.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:53, 6:53. Vamos a leer la prensa internacional con la ayuda de Ana Palacios. Empezamos por el New York Times. Supongo, Ana, que dedica bastante espacio a lo que ha sucedido en Brooklyn en las últimas horas.
Sí, la verdad es que la noticia principal son los dos oficiales que han sido asesinados en Brooklyn cuando se encontraban en su coche patrulla. El sospechoso les disparó a quemarropa y después se suicidó con la misma arma.
The Times.
Corea del Norte exige una investigación conjunta del ataque cibernético a Sony. Dice que va a demostrar que no es responsable.
Le Monde.
En el centro del país, un hombre de unos 20 años acaba muerto tras atacar a la policía con un cuchillo. Hay 3 policías heridos, 2 de ellos de gravedad.
Der Spiegel.
La milicia terrorista del Estado Islámico ha ejecutado más de 100 desertores. Los yihadistas han sufrido varias derrotas últimamente y han tenido que retroceder por el avance de kurdos y la aviación internacional. Pierden seguidores y por ello han tomado esta medida.
Corriere della Sera.
El Real Madrid gana el Mundial de Clubes 2-0 al San Lorenzo del Papa. Cuarto título mundial de los merengues, que iguala el récord del Milán, cuarto título personal de Carlo Ancelotti.
Así viene la prensa internacional. Gracias, Ana. Luego tendremos ocasión de leer la prensa nacional. Y a partir de las 8:15, más o menos, vamos a tener con nosotros a Juanma Moreno, que como saben es el secretario general del PP andaluz. Andalucía está revuelta por varias cosas. Primero porque esta semana Susana Díaz, la presidenta de la Junta, ha dicho que si vuelve a pasar otra vez el tren, ella está dispuesta a cogerlo. Es decir, Susana Díaz ha dicho que sí, que se presenta a las primarias y además está moviendo mucho el agua porque ella y muchos otros dentro del PSOE están descontentos con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Vamos a ver qué nos dice Juan Moreno sobre eso, sobre las expectativas electorales del Partido Popular en Andalucía, que según las últimas encuestas no son especialmente buenas, y sobre otra cuestión importante, que es la situación en la que ha quedado la asignatura de religión, que ha quedado reducida a muy poquito, muy poquito, porque el gobierno de Susana Díaz ha aprobado una norma que reduce la clase de religión a 45 minutos. Entre que los chicos se sientan y entre que empieza la clase y luego hay que recoger, pues se va a quedar en un suspiro, en media horita. De todo eso vamos a hablar con Juanma Moreno, el secretario general de los Populares, a partir de las 8:15.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana, desde las 7 de la tarde, las noticias del lunes con Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría.
Venga a verlo a Quick Motor, Avenida Concha Espina 20.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar y precios que se ajustan a tu bolsillo. Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla. Reservas en el 91-355-2786. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
En Supercor y Supercor Express tenemos un regalo para ti. Hasta el 31 de diciembre, cada vez que realices cualquier compra en alimentación, droguería y perfumería, te llevarás un vale descuento de 5 euros por cualquier compra.
Vale de 5 euros que podrás canjear desde el 1 al 14 de enero en una próxima compra superior a 25 euros. Esto sí que es un buen regalo.
Consulta condiciones en tienda.
Supercor y Supercor Express. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Si ya resintonizaste los canales de tu televisión, ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. 902-095050.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 8 y las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Aquí hace dos horas que se las estamos contando. Tenemos una última hora. Obama ha condenado la muerte de los dos policías que han sido asesinados en Brooklyn, en Nueva York, y ha subrayado su gratitud hacia las fuerzas de seguridad. Toda la madrugada hemos estado pendientes del aumento de la tensión racial en Estados Unidos, y es que dos agentes de la policía de Nueva York han muerto tras ser tiroteados por un hombre que se ha quitado luego la vida y que horas antes del ataque había adelantado su intención de actuar en respuesta a la muerte de varios afroamericanos a manos de las fuerzas de orden. El alcalde de Nueva York, en español, Bill de Blasco, aseguraba esto tras la muerte de los dos policías.
Hoy hemos perdido a dos valientes policías mientras hacían su trabajo. La ciudad está de luto.
En este momento, las televisiones internacionales están ofreciendo imágenes de los homenajes que se rinden a esos dos policías en Nueva York, y es preocupante este aumento, como decimos, de la tensión racial que se está produciendo en Estados Unidos en las últimas horas. Los fines de semana se hace evidente que estamos ya en precampaña, venimos a nuestro país, una larga precampaña electoral que va a durar un año. Ya se sabe que los periodos de campaña electoral son periodos de excesos verbales, sobre todo cuando se trata de un tema que nos preocupa a todos tanto como es el problema del paro. Ayer la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocaron a los medios de comunicación en la sede del PP en Génova, sede que ayer iba recuperando la normalidad después del ataque protagonizado por Daniel Pérez Berlanga. Ayer, ya saben que utilizó un coche para empotrarse en la sede del PP. Ayer el juez Bermúdez de la Audiencia Nacional se inhibió en favor de los juzgados de Madrid en este caso al considerar que los hechos no constituían un delito de terrorismo. Daniel Pérez Berlanga ha ingresado en prisión sin fianza. Bueno, pues como les decía, en esa sede madrileña del Partido Popular que sufrió un ataque el viernes, la ministra Báñez explicó que España es el motor del empleo en toda Europa. Báñez vino a decir que el mercado laboral está boyante en España.
Y entre todos hemos sido capaces, una vez más, de darle la vuelta a la situación del mercado de trabajo. Hoy nuestro país crea empleo. Además, crea empleo de calidad. Lo crea en todas las provincias españolas. Lo crea en todos los sectores.
El gobierno corre el riesgo de pasarse de frenada. Mariano Rajoy quiere que sus ministros hagan pedagogía, que expliquen los logros conseguidos por el Ejecutivo en los tres últimos años. Quiere recuperar 2,5 millones de votos. Y acaban de escucharlo. La ministra Fátima Báñez ayer hablaba de creación de empleo de calidad. Bueno, ahora explicaremos, ahora analizaremos esos datos de la creación de empleo. Ayer Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, también, por el otro lado, se pasó de frenada y quizá más que la ministra Fátima Báñez. Pedro Báñez estuvo ayer en Palma de Mallorca y se puso estupendo con la sentencia del Supremo que ha dejado sin validez una de las medidas fundamentales de la reforma laboral. La reforma laboral quería evitar que cuando un convenio colectivo acabe su periodo de vigencia se prorroguen sus efectos. Esto se llama en lenguaje técnico la ultraactividad de los convenios colectivos. Bueno, pues bien, el Supremo el viernes dijo que no, que cuando acabe el periodo de vigencia de un convenio colectivo, ese convenio colectivo sigue teniendo efectos en contra de lo que decía la reforma laboral. Pedro Sánchez, aprovechando esta decisión del Supremo, criticó la reforma laboral y llegó a asegurar que hay más parados por esa reforma laboral.
En España hoy hay más desempleados como consecuencia de la reforma laboral. En España hoy las mujeres sufren más la pobreza laboral y la discriminación salarial como consecuencia de esta reforma laboral.
Sánchez, profesor de economía, sabe que la reforma laboral no ha provocado más parados. La reforma laboral ha sido elogiada por el FMI, por la OCDE, por la Comisión Europea, y la reforma laboral ha hecho posible algo que no había sucedido hasta ahora, que con una economía que crece por debajo del 2% se creen puestos de trabajo. Se han reducido los costes laborales, ha aumentado la productividad y la tendencia en el mercado laboral se ha invertido. Eso no quiere decir que se pueda decir, como ayer dijo la ministra de Fomento, que se está creando empleo de calidad. El empleo que se está creando en muchos casos no es empleo de calidad. La reforma laboral no ha conseguido eliminar varios problemas. Uno de ellos, muy importante, es la llamada dualidad del mercado laboral. Es muy sencillo. Los que tienen un contrato indefinido suelen tener un sueldo mínimamente decente y tienen condiciones laborales buenas. Los que no tienen contrato indefinido tienen un sueldo muy poco decente y tienen condiciones laborales malas. Es verdad que tienen trabajo, pero no se puede decir, como dice la ministra Báñez, que es un trabajo, en muchos casos, trabajo de calidad. Ese es uno de los fracasos de la reforma laboral. Hay otros. Uno o otro importante ha sido el fracaso en la flexibilización de la negociación colectiva. Antes, que esto es muy importante, para que el mercado de trabajo español se adapte a las necesidades de cada momento, de la situación económica de cada momento. Mucho antes de que el viernes el Tribunal Supremo suprimiera la regulación de la reforma laboral, esa regulación que impedía que los convenios colectivos siguieran vigentes cuando se agotaba su periodo de vigencia, antes que eso sucediese, en realidad el asunto de la negociación colectiva, la flexibilización de la negociación colectiva, ya había fracasado. ¿Por qué había fracasado? Porque el gobierno había dejado una puerta abierta y había dicho, no, los convenios colectivos que dejen de estar vigentes no tendrán efectos. Pero si las partes, es decir, empresarios y sindicatos, pactan una cosa, habrá que estar a lo pactado. Con lo cual, por la puerta de atrás, porque el gobierno dejó esa puerta abierta, ya se había colado una no flexibilización de la negociación colectiva. Y hablamos ahora de Cataluña, porque en los dos últimos días, después de la publicación del CIS, se llama CEO, de la Generalitat sobre la intención de voto, hay bastante nerviosismo entre el independentismo. El viernes, Oriol Junqueras le pidió a Artur Mas, por favor, convoca elecciones ya. Oriol Junqueras, que es el que ha mandado hasta ahora porque tenía unas encuestas que le daban ganador en las elecciones, ahora no aparece como el ganador y quiere elecciones ya. Oriol Junqueras quiere elecciones ya porque se está dando cuenta que ahora el tiempo ha empezado a correr en contra del independentismo, algo que no había sucedido hasta el momento. Hasta el momento, digamos que la batalla nacionalista, la propaganda nacionalista, los programas de educación nacionalistas habían hecho que el tiempo corriese a favor del independentismo. La encuesta del viernes refleja que ha cambiado la tendencia y que ahora el tiempo no corre a favor del independentismo. Y que algunos catalanes, como están viendo que lo de la independencia va en serio, pues se están echando para atrás. Y Oriol Junqueras quiere elecciones cuanto antes. Y además Oriol Junqueras dice que gane quien gane las elecciones, él le cede la presidencia para un periodo transitorio a Artur Mas. O sea, que sabe que no va a ganar las elecciones y que sabe que no va a haber mayoría del independentismo. Lo sabe, y como lo sabe también, dice exactamente lo contrario.
Seguro que habrá convocatoria, seguro que será muy temprano, seguro que construiremos una mayoría muy amplia de la forma que permita sumar más diputados y, por lo tanto, que permita garantizar el máximo de soporte del gobierno que saldrá. Seguro.
Pues esto, señor Junqueras, es precisamente lo que no está seguro y por eso usted lo repite tantas veces. Ayer concluyó la Asamblea Nacional Cubana con un discurso de Raúl Castro, un discurso en el que quedó claro que Raúl Castro no renuncia al socialismo. No renuncia al socialismo y dice que la supresión del embargo va a tardar.
No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo, por las que su pueblo ha derramado mucha sangre y ha corrido los mayores riesgos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Dionisio García Ibáñez, ayer aquí en estos micrófonos, en el programa de Antonio Raiz, destacó el papel que el Papa ha jugado en las negociaciones para que se restablezca la relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Por lo que ayer dijo Raúl, es el principio, pero todavía queda un largo camino.
El papel ha sido fundamental, ha sido del Papa Francisco. Él es el que ha tomado la iniciativa, él es el que nos ha dado ejemplo a todos los obispos y a toda la Iglesia de que ante una situación difícil, dura, que hace sufrir a las personas, uno no se puede quedar indiferente.
Ante la situación de las personas que sufren, uno no se puede quedar indiferente. Y si hablamos de personas que sufren, podemos hablar de los cristianos de Irak, que están sufriendo un auténtico exterminio. Los bárbaros del Estado Islámico han provocado un éxodo histórico de los cristianos de ese país. Antes de la intervención de Estados Unidos en Irak había 1.450.000 cristianos. Ahora hay 300.000. Ayer en estos micrófonos el arzobispo de Mosul, que es una de las ciudades fundamentales de Irak, la tercera ciudad de Irak, contaba cómo opera el Estado Islámico, con qué amenazas. Esto es lo que nos contaba, le contaba a Cristina López Lichtin, Emil Nona.
Dieron un ultimátum con tres opciones. Uno, convertirse al Islam. Dos, pagar impuestos especiales. Y tres, la muerte. Tres semanas después parece que cambiaron de idea. Condenaron a todos los cristianos a abandonar la ciudad porque decían que era territorio islámico. Solo con lo opuesto, sin nada. Establecieron puestos de control que vigilaban y quitaban todo a la gente.
Por eso ya no queda ni un solo cristiano en Mosul, en esa ciudad de Irak. Se han marchado a Erbil, que está en el Kurdistán, se han marchado a Turquía, se han marchado al Líbano. Y por eso la cadena COPE, con ayuda a la Iglesia necesitada, ha puesto esta Navidad en marcha una campaña para ayudarles. Son las 8 y 12, las 7 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. El PSOE pide la comparecencia de la ministra Fátima Báñez tras el fallo del Supremo sobre los convenios colectivos.
Los socialistas consideran que la sentencia deroga en buena medida la reforma laboral de 2012. El alto tribunal afirma que las condiciones laborales pactadas se mantienen aunque los convenios caduquen.
Rosa Díez no piensa dimitir pese a las críticas internas.
La líder de UPyD ha presentado el informe de gestión ante el Consejo Político de la Formación Magenta. Los críticos le reprochan que han conseguido solo 6.000 afiliados después de 7 años.
Domingo de elecciones en Túnez.
Los tunecinos eligen presidente en la segunda y definitiva vuelta entre el candidato islamista y el del partido laico. Este parte como favorito si se tienen en cuenta los resultados de la primera vuelta.
En Australia, imputada por asesinato la madre de los niños apuñalados.
El hijo mayor encontró los cadáveres y llamó a la policía. Los siete pequeños tenían entre 2 y 14 años. La octava víctima es sobrina de la detenida.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte.
La dictadura comunista amenaza a Estados Unidos con graves consecuencias si no acepta una comisión conjunta de investigación sobre el ciberataque contra Sony.
El Papa Francisco nombra al cardenal francés Turán nuevo camarlengo.
Se trata del cargo que ocupa la jefatura del Estado Vaticano desde que muere o renuncia el pontífice hasta que se elige uno nuevo. El cardenal Galo fue el encargado de pronunciar el Habemus Papam cuando Bergoglio fue llamado a suceder a Benedicto XVI.
Vicente Jiménez Zamora toma hoy posesión como nuevo arzobispo de Zaragoza.
Monseñor Jiménez Zamora realizó ayer un llamamiento a la regeneración moral en todos los ámbitos de la sociedad para superar la crisis que se atraviesa no solo en el plano económico. Por su parte, monseñor César Franco es ya oficialmente obispo de Segovia.
El deporte, el Real Madrid ha conquistado el Mundial de Clubes en Marrakech.
2-0 se ha impuesto a San Lorenzo de Almagro, el equipo del Papa, con goles de Ramos y Bale. En la Liga se estrenó Luis Suárez en el 5-0 del Barça al Córdoba. Tras el partido, Jukić, el técnico de los cordobeses, admitió sentirse avergonzado por la actitud de sus jugadores. Levante 1, Real Sociedad 1, Ibar 0, Valencia 1 y Rayo 1, Español 3. Para hoy quedan Villarreal Deportivo, Granada, Getafe, Elche, Málaga y Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Y vamos a tener sol en este domingo en el que se despide el otoño, Ana Palacios.
Y a las puertas del invierno hace menos frío, las temperaturas van a ser algo más elevadas que ayer en general, por encima de los 10-12 grados en casi toda la península, también en los archipiélagos. De hecho, en Canarias encontraremos las temperaturas más altas, que alcanzan los 22-24 grados, menos nubes que ayer también. En el norte sigue, eso sí, la niebla que hoy domingo puede levantarse en algunas zonas del interior.
Gracias, Ana. Pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A mí me parece que nos hemos vuelto locos.
¿Por qué? Tú quieres que te informemos siempre de lo que pasa en el momento.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora.
Que nos acerquemos a los lugares y a las cosas que te importan.
La información es fundamental hoy de todo
lo que... Es eso, estar locos.
¡Viva los locos, entonces! ¡Viva los...
COPE. Estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana la actualidad política, como saben, ha estado marcada por lo que ha dicho Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha asegurado que si el tren vuelve a pasar por delante de su estación, ella puede subirse, es decir, que está dispuesta, si llega el caso, a presentarse a las primarias del PSOE. Vamos a hablar de este tema y de otros con Juan Manuel Moreno, secretario general de los Populares Andaluces. Señor Moreno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Qué significa esto? Susana Díaz, ¿usted cree que se presenta a las primarias? ¿Deja Andalucía?
Bueno, lo que está claro es que la señora Díaz tiene un interés más que manifiesto en quitarle el sillón al señor Sánchez. Lleva ya algunas semanas y algunos meses donde su objetivo, su estrategia, su cabeza está básicamente en intentar ocupar el espacio que tiene actualmente el secretario general de los socialistas españoles, que es el señor Pedro Sánchez.
¿Cómo está el partido ahí, señor Moreno? Porque las últimas encuestas han sido duras, ¿eh? Dicen que el PSOE recuperaría el liderazgo en los comicios andaluces, o sea que ustedes no ganarían, no es que no pudiesen gobernar, es que no ganarían. a ustedes le dan 15 puntos menos y claro, aparece Podemos con un 17,4%. Es una encuesta dura esta última que se ha publicado.
Bueno, encuestas hay muchas, ¿no? También ha habido encuestas de la propia GOPA, que es el CIS andaluz, donde estábamos a 0,7 puntos del pasado mes de julio, o otra recientemente también de otro medio de comunicación nacional, que estábamos a un punto. En definitiva, lo que dicen las encuestas es que el panorama político en Andalucía está muy abierto. Muy, muy abierto ahora mismo cualquier opción política, y el Partido Popular está dispuesto y está preparado para ganar esas elecciones. Por tanto, yo lo que vamos a hacer, tanto el equipo que tenemos en el Partido de Andalucía, es trabajar intensamente a lo largo de las próximas semanas, trabajar mucho de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo, sí, donde estoy convencido de que podemos ganarlas, y desde luego nuestro objetivo fundamental es ganar las elecciones y gobernar. Creo que se puede y creo que lo podemos conseguir.
Algunas informaciones dicen que ustedes tienen un sondeo interno que les da incluso la pérdida de capitales de provincia, que siempre es donde han tenido un gran éxito. ¿Es cierto eso? ¿Tienen ese sondeo por ahí?
El sondeo de capitales de provincia no tenemos nosotros, porque eso la dirección nacional es la que lleva esos sondeos. Los sondeos nosotros los hemos hecho en otros ámbitos que no son de capitales de provincia. Y hoy en día yo no tengo ningún indicador que me lleve a pensar de que podemos perder las capitales de provincia. Tenemos 8 magníficos alcaldes que han hecho una magnífica gestión, en un momento, tengo que decir, de enorme dificultad económica, como todo el mundo sabe, y por tanto yo estoy convencido de que tenemos el mejor aval electoral para ganar las próximas elecciones. No hay nada que me haga pensar que podemos perder alguna alcaldía. Es cierto que el momento político que vivimos en este año no es lo mismo que hace 4 años, ¿no? Donde, pues, lógicamente la situación política y económica era distinta. Pero yo estoy convencido que el balance de gestión que han hecho los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular al final darán resultado y mantendremos las alcaldías.
¿Y el partido lo tiene usted tranquilo? ¿O, por ejemplo, le inquieta que Esperanza Oña ya no vaya a estar en la alcaldía de Fuengirola y... ¿Usted está tranquilito o hay lío?
Absolutamente tranquilo. Esperanza Oña es una buena amiga, es una gran compañera.
Brillante, Esperanza Oña.
Sí, es una gran compañera, una magnífica parlamentaria, en la que estuvimos hablando entre ella y yo, después de que el Parlamento de Andalucía y el socialismo andaluz expulsara precisamente a los alcaldes populares del Parlamento, y ya decidió estar en el Parlamento, lo que me parece, digamos, interesante, porque reforzamos el grupo parlamentario. Y por tanto, ningún problema. El Partido Popular es un partido muy fuerte, es un partido unido, es un partido con mucha proyección, y por tanto, aquí lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es trabajar para conseguir un anhelo de millones, de cientos de miles de andaluces, que es cambiar Andalucía, mejorar Andalucía, darle otro estilo, otra forma de gobernar, con más transparencia, con más oportunidades, con más empleo, lo que tienen otras tierras de España que desgraciadamente, pues, al día de hoy no hemos podido conseguir en Andalucía.
¿Y qué es lo que provoca que porque la información sobre la corrupción, que desgasta, por ejemplo, al Partido Popular, que desgasta a quien gobierna, no desgaste al Partido Socialista? O sea, ¿por qué Andalucía en eso es diferente?
Bueno, es diferente, entre otras cosas, porque Andalucía maneja el socialismo andaluz desde hace 32 años, tiene una enorme influencia en los medios de comunicación, tanto públicos y privados. No solamente tiene una corporación pública donde hay magníficos profesionales, pero donde hay una intervención política muy muy clara, muy directa del poder socialista. Y después, donde la señora Díaz, pues, maneja un presupuesto de 30.000 millones de euros con cerca de 137 millones de euros en publicidad institucional, y eso lo que hace es que lógicamente tenga influencia.
Una última cosa, vamos a ver. Ayer en Sevilla salieron a la calle 5.000 profesores de religión, porque lo de la religión en Andalucía se va a quedar peor que la peor de las Marías. Se va a quedar en 45 minutos a la semana en primaria, con una normativa del gobierno. ¿A usted qué le parece esto que ha hecho el gobierno de Susana Díaz?
Pues a mí me parece, lo que está haciendo la Junta de Andalucía con este tema me parece mal, y además lo hemos manifestado, y se lo hemos manifestado además a los profesores de religión. Nos parece, no tiene ningún sentido que la comunidad autónoma, que tiene capacidad de autogobierno y capacidad de decisión en esta materia, haya marginado a una asignatura como es la asignatura de religión. No tiene ningún sentido, porque no hay ningún reclamo social para que esa asignatura sea orillada, y por tanto se está cometiendo, yo creo, un grave error y una injusticia con los profesores de religión. Nosotros lo estamos combatiendo, hemos introducido ya varias iniciativas en el Parlamento andaluz y de luego vamos a seguir trabajando para que los profesores de religión sigan pues manteniendo su actual posición, su actual profesión y de esa asignatura siga siendo tratada como ha sido hasta ahora.
Claro, lo que dicen los profesores de religión es que si eso no hubiera podido ser así, si no hubiese una ley BER, que es la que permite que se reduzca tanto la clase de religión, con lo cual dicen los profesores de religión, la culpa de Susana Díaz, pero también del gobierno del Partido Popular en España, en Madrid.
Bueno, vivimos en un estado descentralizado, donde también el ámbito competencial de educación desde hace muchos años lo deciden las comunidades autónomas. Ha habido otras comunidades autónomas que han tomado una decisión absolutamente diferente a la que ha tomado la Junta de Andalucía. Y por tanto aquí la única responsable es la señora Díaz, el Partido Socialista y su socio de gobierno Izquierda Unida, que desgraciadamente...
Bueno, si le hubiera puesto límites BERT también hubiera sido diferente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que al final cuando tú haces una ley de transferencia y de concentración de ámbitos de gestión en materia de educación, pues tiene ese tipo de cosas, que cada comunidad autónoma toma decisiones diferenciadas. En este caso, desgraciadamente en Andalucía prima siempre la ideología a la propia gestión y se ha tomado una decisión absolutamente ideológica, ¿no? Que no tiene ningún sentido porque no hay ningún rechazo social a que haya una asignatura de religión se dé en tiempo y forma como se ha dado a lo largo de los últimos tiempos. No obstante, nosotros también hemos reivindicado y le hemos solicitado al ministro Ver que le dé una pensada a esa situación.
Juanma Moreno, secretario general de los Populares Andaluces, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:23 y estamos terminando, 7:23 en Canarias, 2 horas y media de información y de análisis, y lo hacemos con un repaso a la prensa. Ana Palacios.
Lo siento, Fernando, pero hoy me tiran los colores, el blanco, por cierto, así que voy a comenzar con la portada de ABC. El mejor del mundo. Se refieren al Real Madrid, que ayer ganaba el Mundial de Clubes y cierra así 2014 con 4 títulos en su vitrina. La foto de portada dedicada al que nombraron mejor jugador del campeonato, Sergio Ramos, que además marcó el primer gol de los 2 que marcó ayer el Madrid. Y dejamos el fútbol de lado para hablar de política, y es que según El Mundo, Rajoy ha decidido sacar a la calle a sus ministros para recuperar votos perdidos. Según La Razón, aún cree que dará la vuelta a las encuestas y será reelegido en 2015. Y así ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y María Dolores de Cospedal comenzaron defendiendo la creación de empleo en una exposición en Génova. Con Fátima Báñez han hablado directamente en el diario ABC y a ellos les ha dicho que lo que necesita España para crear este empleo es estabilidad política. Y quedan 150 días para las elecciones municipales y según se aproxima esta fecha se pone freno a las políticas de austeridad inamovibles hasta ahora por parte de los gobiernos regionales. 12 comunidades, entre ellas Madrid a la cabeza, bajarán los impuestos con la llegada del año nuevo. Y continuamos con tema elecciones, porque en un intento por lograr unas elecciones anticipadas, Esquerra ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, ser el presidente de Cataluña aunque pierda las elecciones, algo que ha molestado bastante a CiU. Y por último, nos vamos fuera de España. Primero a Corea del Norte, que ha rechazado estar detrás del ataque cibernético sufrido por los estudios de Sony, y su líder ha amenazado a Estados Unidos con graves acciones si rechazan una investigación conjunta de los hechos. Y después a Indonesia, porque el 26 de diciembre se cumplen 10 años del terrible tsunami, muy conocido y recordado por todos nosotros gracias a la película Lo Imposible. El Mundo ha querido sacar a su portada a más protagonistas, como es el caso de 2 hermanos a quienes se llevó el tsunami, pero que sobrevivieron para poder reencontrarse con sus padres 10 años después. Pues como esta traen otras 100 historias más.
Y repasamos la prensa internacional de New York Times.
2 oficiales son asesinados en Brooklyn cuando se encontraban en su coche patrulla. El sospechoso les disparó a quemarropa y después se suicidó con la misma arma.
The Times.
Corea del Norte exige una investigación conjunta del ataque cibernético a Sony. Dice que va a demostrar que no es responsable.
Le Monde.
En el centro del país, un hombre de unos 20 años acaba muerto tras atacar a la policía con un cuchillo. Hay 3 policías heridos, 2 de ellos de gravedad.
Der Spiegel.
La milicia terrorista del Estado Islámico ha ejecutado más de 100 desertores. Los yihadistas han sufrido varias derrotas últimamente y han tenido que retroceder por el avance de kurdos y la aviación internacional. Pierden seguidores y por ello han tomado esta medida.
Corriere della Sera.
El Real Madrid gana el Mundial de Clubes 2-0 al San Lorenzo del Papa, cuarto título mundial de los merengues que iguala al récord del Milán, cuarto título personal de Carlo Ancelotti.
Gracias, Ana. A mí hoy me ha llamado la atención en la prensa una foto que aparece en páginas interiores de ABC. La imagen ocupa una página completa. Dos terceras partes retratan la arena de una de nuestras playas. La arena está húmeda y pisada. Y en la parte superior de la foto aparece un mar en calma y un cielo nublado. El azul del Mediterráneo y el gris del cielo están separados por un horizonte que traza su línea con rotundidad. Sobre la arena de la playa, depositado con cuidado, hay un vaquero oscuro. Y junto a ese vaquero, una bufanda de cuadros blancos y azules que serpentea como si tuviera movimiento propio. Los vaqueros se parecen mucho a los que llevo puestos. Yo, cuando me los quito, soy menos cuidadoso y los suelo dejar tirados de cualquier manera. La bufanda también se asemeja mucho a la que me he puesto alrededor del cuello esta madrugada de otoño para combatir los efectos de la helada y del viento frío que llega a Madrid desde la Sierra de Guadarrama, que hay veces que es como un cuchillo y que te ciega la voz si te descuidas. Hace unas horas, en una casa caliente y después de un desayuno más que decente, me he puesto mis vaqueros y mi bufanda para venir a la radio. El que dejó vaqueros y bufanda en la arena se puso los vaqueros y se ató la bufanda en las costas de Argelia. Seguramente han sido dos prendas que le han acompañado como única posesión durante un largo viaje a través de África, del África subsahariana, en las que ha pasado, en la travesía en la que ha pasado hambre y sed. ¿Quién sabe dónde habrá dormido el dueño de esos vaqueros? ¿Qué familia, qué mujer, qué hijos, qué amores ha dejado atrás para tocar, para pisar el paraíso? ¿Quién sabe qué miedo, qué penurias les habrán asaltado a él y a los que viajaban con él? ¿Quién sabe cuántas veces habrá sentido desfallecer sus fuerzas? La única diferencia entre el dueño del vaquero y de la bufanda que han quedado abandonados en la playa y el dueño del vaquero y de la bufanda que les habla es que el primero nació en el lado sur del estrecho y el segundo, el que les habla, nació en el lado norte del estrecho. Probablemente el primero es más bueno, más listo y ha trabajado más que el primero, que el que les habla. Es muy probable que dentro de unas horas me encuentre al dueño de esos vaqueros y de esa bufanda pidiendo una ayuda o vendiéndome un duende en una manta. Si no es él, será uno de sus compañeros. Me gustará mirarle a los ojos y sonreír con él. Así terminamos este programa, 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Faustino Catalina. Que tengan un estupendo domingo.